Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Diez y siete minutos exactamente de la mañana. Estamos de nuevo con todos ustedes y también, cuando digo estamos, también incluyo a Antonio López, porque esta es su hora, la hora a la que hace la previsión meteorológica. Lunes, ¿qué pasa, Antonio?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Todos sustos, el tiempo, que si ahora llueve, de tormenta, ahora abre y luce un poquito el sol. Hace más frío de lo que yo me esperaba, por ejemplo, esta mañana.
Sí, hay que decir que estamos teniendo una primavera, porque todavía seguimos en primavera, aunque climatológicamente hablando, desde el 1 de junio ya podemos decir que estamos en verano, pero no se nota nada.
Yo no me enteré.
Este año, desde luego, no se nota nada. El año pasado sí, porque el año pasado batimos récord histórico un 17 de junio a 40 grados.
¿Tanto?
Sí. La memoria meteorológica es frágil, pero...
Pero tú lo apuntas.
Están los datos escritos y el año pasado batimos récord de temperaturas asfixiantes para un mes de junio. Y este año, pues, todo lo contrario. Estamos teniendo una primavera que no se nos marcha y que hace que este arranque de semana, pues, sea con temperaturas más bajas que las que hemos tenido, por ejemplo, en la jornada de ayer. Ayer llegamos a los 25 grados. Hoy, si se asoman por la ventana, verán cómo los árboles se mueven. Es decir, que el viento es el protagonista, viento de poniente y de suroeste, viento fresco, que es el que va a mantener las temperaturas máximas a raya, no más allá de los 21 grados en ningún punto de la región. Pero en el cielo, pues vamos a seguir viendo nubes que irán aumentando por la tarde y que podrían dejar solo concentrados en áreas de la sierra algún chubasco disperso, alguna lluvia intermitente. Pero lo significativo es esta bajada de temperaturas que nos hace comenzar una semana con tintes, yo diría que más primaverales que veraniegos, aunque oficialmente hasta el 21 de junio pues no va a entrar el verano. Y este año, junio, nos puede traer sorpresas porque al menos esta semana no esperamos temperaturas excesivamente calurosas, sino todo lo contrario, más bien
frías.
Más bien moderadas.
Es que esta mañana he tenido frío.
Sí, sí, y para mañana también se espera un descenso. Todo lo provoca el viento, es un aire más fresco, una sensación térmica que hace que la percepción en el ambiente pues sea más fresco en general. Y mañana martes, pues de nuevo vuelven los chubascos y las tormentas, especialmente a zonas de sierra. Por la tarde ya podrían aparecer en el resto de la región. Y ojo que si hoy hemos llegado vamos a llegar a los 20, 21 grados, es probable que mañana perdamos algún grado más. Por tanto, estamos hablando de ambiente bastante fresco para esta época.
No te atreves a decir frío, pero...
Bueno, frío a primeras horas.
¿Cuántos grados? Sí. Claro, ¿cuántos grados?
Claro, es que depende. Ya sabes que el frío o el calor es muy subjetivo, pero una temperatura de 20 grados yo no la considero fría, pero...
No. Pero sí, por la mañana no hay 20 grados.
Claro, por la mañana la mínima más o menos prevista estará en torno a los 11, 12 grados y ahí sí que hablamos de temperaturas que siguen estando por debajo de lo normal para junio y que nos va a invitar a sacar pues alguna chaquetita.
Ahí ya nos empezamos a poner de acuerdo.
Ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y en las horas centrales pues la sensación también va a ser fresquita en general, ¿eh? No vamos a tener un inicio de semana con temperaturas demasiado altas. Empiezan a recuperarse, pero tímidamente el miércoles, porque seguirán esas lluvias, esas tormentas, especialmente en áreas de la sierra. También podrían extenderse a cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid a lo largo de la jornada del miércoles. No van a ser lluvias torrenciales, se esperan lluvias intermitentes de carácter débil y las temperaturas situándose ligeramente por encima de los 20 grados, pero en general estamos hablando de ambiente muy, muy de inicios de la primavera. Uh-huh. Hoy queremos incidir en la situación de los alérgicos, que muchas veces insisto en que este tiempo, que no es bueno para la mayoría, sí es bueno para los alérgicos.
Les da un respiro, ¿no?
Claro, que haya episodios de lluvia y que pegue ese polen. Pero claro, ya llevamos dos días de estabilidad, mañana y hoy con viento. Por tanto, dadas las fechas, que ya sabemos que las gramíneas, la actividad polínica de las gramíneas va de mitad de mayo a mitad de junio, pues va a subir de forma significativa porque está creciendo ya desde zonas del sur peninsular y de sur va a ir llegando ese viento. Por tanto, estamos hablando de concentraciones altas para los próximos días de gramíneas y moderadas de olivo. Y eso ya genera reacciones alérgicas en los que tenemos cierta reacción a estos pólenes de gramíneas y de olivo con picor de ojos.
¿Eso era de verdad o era...?
Bueno, sí, la tos es uno de los factores, el estornudo, picor de ojos, picor de nariz, e incluso algunos dan... Es sintomático el asma, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que estar prevenidos porque no corren buenos tiempos hasta que empiece a llover de nuevo para los alérgicos, especialmente la jornada de hoy con este viento que nos va a refrescar el ambiente y que nos va a seguir trayendo nubes. Hoy el protagonismo son las temperaturas más bajas, pero la precipitación de producirse solo en áreas de la sierra. Es decir, que no se espera que caigan esas trombas de agua de estos pasados días en la capital.
Pues nada, hoy más o menos tranquilito, así que aprovecharemos
y con vientecito fresco.
Uh-huh. Gracias, Antonio.
Hasta mañana, Begoña.
Y está aquí ya también José María del Toro, 10 y 13 minutos de la mañana. ¿Qué estabas enseñando? ¿Qué miras? ¿Qué buscas?
La prensa del día.
Ya, pero buscabas
cosas.
Un dato o algo.
Sí, exactamente, eso es. Pero bueno, nada importante que no pueda esperar unos minutos para...
Lo del arranque te lo sabes bien.
Lo del arranque me lo sé perfectamente, sí, porque España ya sabes que jugó anoche en Villarreal. Primero de los dos amistosos antes del Mundial de Rusia. Debutamos el día 15 contra Portugal. Y ayer jugamos frente a Suiza, ojo a Suiza, que es la selección número 6 del mundo, en el Estadio de la Cerámica, empate a 1 al final del partido, sin Busquets, con gastroenteritis, con Thiago de mediocentro, marcó Odriozola su primer gol con la selección, con una buena volea con la pierna derecha, pero empató Ricardo Rodríguez en la segunda parte, después de un error defensivo de la selección española y error también del portero David De Gea, que no consiguió atenazar el disparo de Lichtsteiner. Muchísimas ocasiones falladas en el equipo español. Ese fue seguramente el mayor pero que se le puede poner. Esta es la lectura de Julen Lopetegui, el seleccionador nacional, después del partido.
Bueno, sí, hemos tenido innumerables ocasiones que otra vez las hemos aprovechado y quizás no. O quizás no las hemos aprovechado y hemos concedido muy poquito, pero el fútbol es así, hay que sacar lecturas positivas para saber que este tipo de situaciones se pueden dar e intentar, pues lógicamente, cuando hay esa superioridad como ha habido hoy, intentar plasmarla en el marcador, porque evidentemente el fútbol te castiga, pero hay muchas cosas positivas. No es fácil hacerle tantas ocasiones a un equipo como Suiza y que te haga tan pocas como realmente han conseguido, ¿no? Con lo cual, y luego también cosas importantes, no había ninguna lesión. Los niveles de preparación se van consolidando como esperábamos y a seguir trabajando.
Hablábamos de Odriozola, el lateral derecho de la Real Sociedad, y su primer gol tanto le sorprendió que casi no sabía ni cómo celebrarlo.
Pues sí, la verdad que muy contento en el plano personal de poder ayudar al equipo con un gol y la verdad que en el momento ha sido como uy, no estoy acostumbrado a marcar goles y no sabía un poco qué hacer, pero sí, muy contento, muy buenas sensaciones, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Porque aunque haya sido un empate, pues la verdad que el equipo ha estado bien, en todo momento dominando el partido, al final incluso los hemos embotellado en su campo, hemos fallado muchas ocasiones, pero las sensaciones son muy buenas de cara a lo que nos viene, que no es poco.
El tiempo se va agotando antes de marchar hacia Rusia. España entrena hoy y mañana en Las Rozas, el miércoles día de descanso y el jueves toman el avión con destino a Krasnodar. El sábado ya en tierras rusas, último partido amistoso en esta oportunidad frente a Túnez antes de la disputa del Campeonato del Mundo. Por cierto, ayer también se jugó un amistoso de campanillas. Brasil, en Liverpool, derrotó a Croacia por 2-0 con goles de Neymar y Firmino. Por cierto, al final del partido se intercambiaron las camisetas Modric y Neymar en el túnel de vestuarios y Modric le dijo aquello de "te esperamos" a Neymar, esperando que la próxima temporada vista de blanco. Una denuncia a investigar, la del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, acaba de llegar al cargo, muy enfadado con su predecesor, Larrea, porque haya organizado un viaje para 155 personas con destino al Mundial, patrocinadores, familiares, directivos, que se va hacia los 2 millones de euros de coste. Así lo contaba.
Que hay un viaje pactado para directivos, para patrocinadores que tienen que ir, también para familiares, que ronda los 2 millones de euros. Me parece un despilfarro tremendo. Estoy muy, muy, muy enfadado porque directivos que estaban en un momento de transición hayan cerrado esto. Organizar unas macro vacaciones de 7 o 8 días en hoteles de superlujo, la federación no está para eso. Y ahora nos lo vamos, con perdón, a comer con papas. Lo que nos transmiten es que fue una orden verbal de Juan Luis Larrea. Y oye, pues me parece una falta de responsabilidad tremenda. Y lo que hay es la contratación de un viaje para 155 personas por 2 millones de euros aproximadamente, casi 2 millones de euros. Y la verdad es que no estamos. Eso, por ejemplo, va a afectar también la negociación de las primas.
En clave de club y al margen de las selecciones, Cristiano Ronaldo se incorpora hoy a la selección de Portugal. No lo digo por lo de la selección, sino porque él dijo que cuando se concentrara con Portugal tal vez hablaría sobre su futuro en el Real Madrid. Está por ver si lo hace o mantiene silencio. En todo caso, ya sabemos que el problema de Cristiano es simplemente un problema económico y de contrato. Quiere que le suban el salario, dicho en una palabra. En cuanto al entrenador, sabemos que Pochettino es la primera opción, pero está muy complicado. ¿Por qué? Porque el presidente del Tottenham, Levy, es un durísimo negociador y él acaba de prolongar su contrato por 5 temporadas hasta 2023, hace tan solo unos días. En la recámara, Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, Sarri, el italiano, que ahora mismo está libre, o Allegri, el entrenador de la Juventus de Turín. Acabó la Liga en segunda división, el Rayo Vallecano campeón de Liga, primer título en sus 94 años de historia. El Alcorcón, que derrotó al Reus por 3-0, salvó la categoría y se mantiene un año más en la categoría de plata. En baloncesto, triunfo del Real Madrid ya en semifinales frente al Gran Canaria, 88-70 en el primero de los partidos, 1-0 para el equipo blanco. El mejor Tavares con 17 puntos y 7 rebotes. Mal comienzo del partido del Real Madrid, que se puso 10-2 abajo. Y así estaba Pablo Laso en el tiempo muerto, ciertamente enojado.
¿Qué creéis? ¿Que vais a ganarles andando? ¿Andando? ¿Qué creéis? ¿Que no han venido a jugar? Estamos 9-2. ¡10-2! ¡10-2! ¡10-2! En 3 minutos. ¿Os vais a poner o...?
10-2 en 3 minutos.
¿Cómo iban?
10-2 en 3 minutos. O vais a poner o vais a seguir tocando las narices. Más o menos venía a decir Laso, que es un tipo ciertamente temperamental en los tiempos muertos cuando las cosas no van bien. En tenis, hoy en Roland Garros, partidos ya de octavos de final. Rafa Nadal juega a partir de la 1 de la tarde más o menos frente al zurdo alemán, número 70 del mundo, Marterer, en tanto que Garbiñe Muguruza jugará esta tarde frente a la ucraniana Surenko. Y en motos, ya los contará luego Juanma Fernández con más lujo de detalles, pero ganó Jorge Martín, el madrileño, en Moto3, ganó Jorge Lorenzo en MotoGP, llevaba 18 meses sin ganar una sola carrera, dijo que era el día más feliz de su vida. Y Márquez se cayó cuando iba a segundo y acabó decimosexto y no pudo puntuar. A pesar de eso, mantiene 23 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es Valentino Rossi. Así que de todo esto y demás cosas hablaremos a la 1:03 en el partido de la 1, pero enfilamos ya el Mundial. Qué poquito queda, el día 14 comienza. España viaja el jueves hacia Rusia. Hasta luego.
Hasta luego, gracias, José María.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de
Renfe. La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Nuestro teléfono 910 30 63 910 30 63.
Veintitrés minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 de la FM. Y ya saben que los lunes normalmente hablamos o repasamos qué es lo más destacado de lo ocurrido en Madrid, concretamente en la capital en las últimas horas. Está ya aquí Tatiana Cuesta. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Portavoz de Emergencias Madrid. ¿Qué ha pasado, Tatiana?
Buenos días. Pues un fin de semana con actividad. El sábado tuvimos un incendio en Puente de Vallecas. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid sofocó un incendio en la calle Calero Pita 39. Provocó una importante carga de humo por la escalera de un bloque de cuatro plantas. Tuvieron que rescatar por la autoescala a tres adultos y a un niño de 2 años, intoxicados leve, afortunadamente, por humo, y atendidos por SAMUR Protección Civil y trasladados al hospital 12 de octubre, al igual que otro varón de 34 años. Otro SAMUR atendió a otro hombre de 52 años por quemadura eléctrica, ya que al parecer el incendio fue provocado por una manipulación de contadores. Ya la Policía Municipal y Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación. Y el sábado por la tarde la tormenta no se puede decir que nos pillara desprevenidos porque estábamos avisados.
Bueno, algunos sí. Algunos siguen.
No, algunos salió sin paraguas, no, pero fue muy fuerte. Fueron unas entre las 6 y las 8 de la tarde. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid gestionó alrededor de 100 avisos relacionados con la tormenta. Unas horas de muchísima intensidad, caídas de ramas, retirada de elementos inestables, saneamiento de fachadas. Hubo dos intervenciones más graves. Una de ellas en Villaverde dejó a una mujer con fractura de tobillo, otra con contusión dorsal y una niña de 5 años con un golpe en la cabeza por la caída de una rama. Fueron atendidas por SAMUR Protección Civil y trasladadas al hospital 12 de octubre. Y en el distrito de Latina, en las fiestas de Aluche, una columna de altavoces del escenario se cayó sobre un varón de 42 años y le provocó un traumatismo abdominal. Fue trasladado grave por SAMUR Protección Civil al hospital clínico. Pero además, esto ha sido los sucesos del fin de semana.
Lo que te iba a decir, que danos alguna alegría, porque no solamente intervenís en sucesos, también prevenís que esos sucesos se produzcan, y tanto sanitarios del SAMUR como bomberos, guardias de la agencia, perdón, agentes municipales, de policía municipal, sí que trabajan también hoy una parte de sus horas de servicio que se dedican a prevenir que estas cosas ocurran, ¿no? Eso que delitos
es.
Ocurran.
Y vengo acompañada de dos policías municipales, de Daniel Tejeda y Daniel García.
Bienvenidos.
Gracias.
Ellos están trabajando en un proyecto muy interesante que es para prevenir la violencia y el acoso a través de los valores del deporte. Y están trabajando con chavales, está teniendo mucho éxito y nos van a contar los detalles y cómo podemos precisamente prevenir esos actos violentos y ese acoso a los chavales en los colegios, pues con esos valores que en los deportes de equipo sobre todo se fomentan. Así que ahora nos cuentan ellos.
Pues a ver, contadnos qué hacéis. Primero, me imagino que vais a los coles, ¿no, Daniel?
Lo que hicimos primero todo, ante todo, fue hacer una invitación a nuestra unidad a todos los presidentes de los equipos más representativos de Hortaleza, independientemente de la disciplina. O sea,
porque vosotros pertenecéis a Hortaleza.
Correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, invitamos a natación, rugby, fútbol y baloncesto. Y bueno, les planteamos la iniciativa, si les parecía bien dar una charla sobre los valores de deporte, y les pareció bien. Uh-huh. Después, lo que hice yo, de forma reservada, me entrevisté con cada uno, pero a pie de campo, para que los chicos me conocieran, para que el entrenador también le conociera, hablar con los padres para explicarles lo que íbamos a hacer, y luego ya cuando estuvieran el visto bueno, buscamos una fecha y fuimos día por día dando la charla.
¿Y vais a los coles y qué les contáis a los chavales? Porque también soy consciente, a lo mejor, de que claro, tú piensas en las posibles víctimas, ¿no? De ese acoso, de bueno, pues echarles una mano, cómo sacarles de ahí, que se decidan a pedir ayuda. Pero a lo mejor también estáis hablando a algún acosador cuando llegáis allí a los centros.
También, efectivamente, también hay agresores. Y entonces, yo soy agente tutor también y efectivamente hablamos para todos y les informamos un poco de lo que es el bullying, la masa silenciosa, los que verdaderamente son importantes son ellos.
Masa silenciosa es el que calla y que un poco permite también, ¿no?, al acosador que mantenga esa actitud.
Entonces le damos esa importancia a ellos y que colaboren ellos y vayan diciendo, bueno, oye, ¿habéis visto algún ejemplo y tal? Y ellos pues nos van diciendo y les damos mucho la importancia que ellos tienen con respecto al bullying y como el deporte es una herramienta fundamental para eliminar el bullying, que es una cosa muy que está dándose ahora y la verdad que estamos dando esas charlas y empezamos yo empiezo dando las de valores emocionales, inteligencia emocional que se puede dar sobre la honestidad, la humildad, aunque ellos ya lo saben, pero les reforzamos un poco el mensaje que...
¿Y cómo se hace para que el deporte ayude a evitar el bullying?
Yo lo que, como yo he sido deportista profesional, soy cinturón 9 de taekwondo.
Estás un poco mazado, sí.
Gracias.
Come bien, come bien. Como
me cuidan bien. Pues nada, pues se identifican un poquito conmigo, ¿no? Yo he estado en vuestro lugar y sé lo que es pasar por entrenamiento y sé entonces lo dividimos en tres fases, lo que ha dicho Dani, ¿no? Los valores emocionales que se dan a través del deporte, por ejemplo, como la empatía. Uh-huh. Además, lo hacemos que sea participativo, es decir, que levante la mano, que nos interrumpa las veces que haga falta. Oye, ¿entendéis lo que es la empatía? Yo pongo ejemplos que he tenido yo en mi vida deportista. Después vamos al bullying. Y les explicamos qué es la violencia, qué tres tipos de violencia hay, como la agresiva, psicológica y verbal. Y luego les explicamos qué tipo de bullying hay también, que para que lo conozcan y sepan identificarlo. Y luego la tercera fase, les pongo ejemplos de violencia que se dan en el deporte, que está el de espectáculo, que son los profesionales, uh-huh. Y luego está el de base, que son el de ellos. Y qué tipo de violencia se da cuando ellos juegan. Es decir, todo lo que ellos hacen en el campo se refleja en las gradas. Entonces hay que intentar evitar eso para no darle oportunidades a la grada de que se genere la espiral de violencia. Porque cuando estás dentro de la espiral de violencia suceden dos cosas. O eres agresor y te conviertes en agresor de la violencia, o te conviertes sumiso y víctima de ella. Mm. Y no se puede salir de ella nunca.
No es bueno ninguno de los
Entonces
dos
hay que intentar no llegar a darle la oportunidad a lo de la grada para que se genere la violencia.
De todas maneras, Daniel decía Daniel, tu compañero también, que había tres tipos, ¿no?, de violencia. Sí. La verbal, sí. La física, digamos, la física, pero la psicológica quizá es la más difusa, ¿no? Porque esa hay gente que a lo mejor empieza, sobre todo cuando empieza, ¿no?, el acoso. Sí. Pues tú no sabes si de verdad o es una interpretación tuya, es mucho más difícil demostrar que estás siendo acosado. ¿Cómo luchar contra la violencia psicológica?
Pues sobre todo es esto, el inicio de las charlas es para informar sobre todo de cuándo se está produciendo, de cómo es la situación. Se habla mucho del respeto, se inicia mucho hablando de ellos, oye, ¿entendéis lo que es el respeto y tal? Porque las faltas de respeto, al final, luego ellos luego lo van identificando mejor. Sobre todo darles toda la información posible para que ellos tengan, sepan identificar verdaderamente si es un bullying, como el Código Penal lo dice, o si verdaderamente está siendo solo una riña, ¿sabes? Que están aquí...
Claro, porque al final, ¿qué edades tienen los chavales a los que
entre
vais a...?
Entre 10 y 14 años.
Es claro. Que hay chavales de 10 que... A ver, que todos hemos tenido chavales, claro, que hay de todo y que luego son muy listos y que también aprovechan a lo mejor vuestra presencia para intentar, ¿no? Bueno, pues que ciertas rencillas personales con gente con la que no te lleves bien pueda hacerse pasar por algo que es muy serio y que es un delito y que no es en todas las veces, ¿no?
Lo están confundiendo. Sí. Se está viendo mucho y una pequeña riña que puede ser normal por la pelota, ya van al entrenador y dicen, es que me está haciendo bullying. Claro. No, en eso claro. No es. Es algo reiterativo contra la misma persona y sin tener ninguna... motivo. Sí.
Hablábamos, Begoña, nos ponían como ejemplo el rugby como uno de los deportes más sanos en ese sentido. Y donde
hay mucho compañerismo.
Eso es, y donde ellos veían que incluso hay ciertos valores que se llevan a cabo en el desarrollo de la práctica del rugby que los van a intentar extrapolar a otros deportes, sobre todo al fútbol, que quizás es el que más violencia sí. O en situaciones...
Sobre todo que también desata, y además quizá porque también es verdad que es el que más capacidad tiene de aglutinar seguidores, si hay más gente, y también cuanto más práctica, más gente hay, pues más fácil que se produzca algún altercado y algún problema, ¿no? Violento.
Sí. Allí es donde más violencia hemos visto, que es más visceral, se lleva más, y sobre todo informamos también a los padres después de las charlas también, y es importante que ellos sepan también identificar esas cosas y que ellos colaboren también.
¿Y qué tiene el rugby, por ejemplo, para ser tan bueno?
Pues cuando yo cuando preparo las charlas, por desgracia siempre tengo que hablar de fútbol y los ejemplos siempre vienen en el fútbol. Entonces cuando yo estuve buscando cosas sobre el rugby, no encontré absolutamente nada. Entonces pensé, digo, ¿qué les voy a contar a ellos? Y son ellos los que me van a enseñar a mí cómo vamos a erradicar la violencia. Entonces, con los entrenadores y con los niños, ¿qué tipo de conductas hacéis para que sea un deporte tan limpio, ¿no? Porque por lo visto un dicho que se dice en el rugby es un deporte de villanos jugado por caballeros. Uh-huh. Porque al ser un deporte de contacto, lo que pasa es que tienen tan asumido el rol que tienen el respeto al rival que no hay ni una sola falta. Incluso a nadie le va a dar una voz más alta al entrenador, ni al árbitro, ni incluso las gradas. Porque entrevistando una vez con los padres me dijo, no se nos ocurre nunca insultar al árbitro porque los propios padres de la que están en la grada no te llaman la atención,
¿no?
O sea, es unos valores, me parece, increíbles.
Sí. Y luego hay gente que además sigue practicando el rugby con los antiguos compañeros. Yo conozco gente, pues eso, con ya unos cuantos años, y que quedan con los compañeros pues porque se establecen unos lazos, ¿no? Y unos vínculos afectivos con tus compañeros que van más allá de la práctica del deporte, sino de amistad también, ¿no?
Mis mejores amigos de toda la vida son los que con los que yo he practicado deporte. No, o sea, no tengo amigos del instituto, pero mis lazos más fuertes son con los que he hecho deporte. Al final lloras, ríes, vas a campeonatos, sufres las concentraciones, eso une mucho.
Oye, si nos está escuchando a lo mejor ahora algún director de un colegio o alguien que esté interesado, ¿puede requerir que vayáis vosotros ahí a hablar con los chavales?
Pues sí, claro, pueden hablar con nosotros a través de lo que es el protocolo nuestro.
¿Pero cómo, a quién llaman? ¿Al 112? Bueno, ¿que os deriven? ¿Al 091? ¿Cómo va eso?
No, nosotros pues nosotros tenemos un teléfono de agentes tutores también directo que con los directores de los colegios.
Estará en la web, seguramente, podemos buscar en Madrid.
Cada distrito tiene su...
Bueno, que va por distritos, claro.
Es que cada distrito tiene por eso, porque...
Entonces, hay que decir a la gente que entre en Munimadrid y que
policía dentro de Policía Municipal, los agentes tutores de cada distrito.
Por eso es interesante, después de la charla deportiva, a los padres que están allí, explicarles quiénes somos nosotros, porque por desgracia muchos no saben lo que es un agente tutor. Entonces, no saben que existe esa función y pueden requerir nuestros servicios. En cuanto detecten que su hijo tiene un comportamiento extraño.
Te he cortado antes.
No, perdona, es eso, que tiene un comportamiento extraño, pueden hablar con nosotros, incluso algunos padres pueden hablar con nosotros y nosotros realizamos ese seguimiento a través del colegio, a través del... pues vamos haciendo un seguimiento por toda la vida que tiene el menor y si hay verdaderamente un caso de continuado en el tiempo, pues entonces ya se van haciendo... pues se pueden hacer informes a fiscalía informando de la situación o ya veríamos a ver, porque también se habla con los agresores, con la familia de los agresores, Entonces, pues bueno, pues se hace el seguimiento. Todos pueden contactar con nosotros y las informaciones que le damos a los padres, pues mire, tienen este número de teléfono directamente para nosotros. Y sobre todo hablamos con presidentes de las AMPAs y directores de los colegios para que les informen a ellos y si hay algún caso de alguna situación, pues nosotros...
Y vosotros podéis intervenir y cuanto más a tiempo, mejor.
Sí, cuanto más antes... Intentamos dar toda la información posible y que se extenderlo lo máximo posible por si acaso ven algún tipo de situación que nosotros podamos seguir.
Muy bien. Pues a los dos Danieles, muchísimas gracias. A Tatiana Cuesta también, como siempre. Y enhorabuena por ese trabajo que hacéis todos los días, que seguramente, pues eso, prevengáis muchos futuros problemas que hubieran acabado siendo problemas.
Muchas gracias, y la oportunidad de poder difundirlo y que esto en un futuro, la violencia, se quede en algo peculiar.
Muy bien, ojalá. Pues gracias.
Venga,
nos vemos
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bueno, pues son las 10:38 ya prácticamente. Ya saben que a esta hora, aproximadamente al filo de esta hora, hacemos hueco para la salud, hablamos de prevención, hablamos de tratamientos y de todo de lo que hablamos nos lo pone en suerte. Alguien nos hace entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar, que es el doctor Gutiérrez Serantes, nuestro asesor científico. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, doctor.
Qué bien, has estado por el Valle del Jerte, ¿no?
Sí, he estado comiendo cerezas y disfrutando. Precioso está ahora, por cierto, quien se quiera acercar.
Alguna que otra he comido ya.
Sí,
alguna
yo también
he estado por Guijuelo y muy bien, ¿eh?
Ah, oye, hay cerditos jamón. Y qué bueno.
Bueno, corriendo el rally del Guijuelo, voy a meter la cuña. He quedado cuarto, o sea, un gran puesto.
Tú venías aquí a hablar de como el chiste de setas o de roles.
Sí, una vez dicho esto, vamos al tema, ¿no? Hoy hablamos de los implantes de mama. Ya de entrada digo que dos son los motivos fundamentales por los que una mujer necesita o sea una cirugía del implante de mama. Por un lado está la cirugía de reconstrucción del seno mediante implantes por un cáncer de mama. Y luego tenemos, claro, la cirugía plástica para fundamentalmente lo que es el aumento de pecho. Y en este sentido, hay un trabajo estadístico del año 2017 que revela que una de cada tres mujeres no se siente a gusto con su pecho y, por lo tanto, quiere y desea que se realice una cirugía de su pecho. Y un porcentaje alto de estas mujeres, como digo, se someten a cirugía estética. Pero antes de tomar la decisión, la mujer debe estar muy bien asesorada por el especialista para que asesore sobre esta decisión y que la mujer haya también, y decirlo, tome la decisión después de haberlo meditado tiempo. Esto también es fundamental. Vamos a hacer una pequeñita historia de cómo comienzan la historia de los implantes en el mundo. Y aunque parezca mentira, nos tenemos que ir a finales del siglo XIX. Nos tenemos que ir al año 1895.
Cuando se
tiene constancia, bueno, claro, no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, ¿no? Pero se tiene constancia de la primera intervención de aumento de pecho documentada, que esto es lo importante, ¿no? La realiza un cirujano de la República Checa y lo hace mediante un injerto de piel. Y es en la primera mitad del siglo XX cuando se empiezan a utilizar diversos materiales. Se utiliza parafina líquida, se utilizan polímeros de plástico, se utiliza cartílago y otros materiales sintéticos. Pero claro, digamos que estéticamente quedaba la mama muy bien, pero sin embargo aparecían complicaciones infecciones serias, como eran las infecciones y eran las contracturas capsulares, de las que luego nuestro especialista nos dirá qué es esto de una contractura capsular. Y en la década de los 60 empiezan los implantes de silicona. En 1970 aparecen los implantes de silicona con moléculas de peso molecular más alto, y esto hace que las complicaciones, sobre todo la ruptura del implante, sea menor, ¿no? Por lo tanto, esto significaba un avance. Fue en los 80 cuando se empiezan a utilizar los implantes con solución salina. Y nos tenemos que ir a una fecha de la que también debemos hablar y aclarar para tranquilizar. Es el año 2010. El año 2010, cuando surge la polémica con los implantes de PIP. Pero son muchísimas las preguntas, seguro que tienen ya muchas oyentes nuestras, y preguntas que nosotros vamos a hacer por ellas a nuestros especialistas. Preguntas, por ejemplo, si son seguros los implantes actuales, cuánto duran estos implantes, si es verdad esto de los 10 años, si tienen complicaciones frecuentes estos implantes y a qué especialista hay que acudir con seguridad. Y seguro que vamos a hacer todas estas preguntas y vamos a aclarar. Y decir también, por último, que esta época del año, mes de junio, mes de mayo, es la época cuando se realizan más implantes.
Empieza la operación
mama,
bikini. Hay que ponerse en bikini y la gente se quiere ver estupenda. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones hemos invitado al doctor Enrique Pérez Luengo. Él es cirujano plástico. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Voy a preguntarlo primero por esa, no sé si leyenda o ese mito o no, de los 10 años. ¿Es cierto que una prótesis tiene una vida realmente limitada a 10 años?
No es un, es una leyenda urbana realmente. Ha quedado en el imaginario popular porque en la época de las primeras prótesis sabíamos que a partir de los 10 años la incidencia de ruptura era altísima, o sea, a lo mejor estábamos hablando del 30%. Entonces, casi cuando teníamos delante una paciente con 10 años de evolución con prótesis antiguas, pues estábamos casi ante un caso de ruptura. Uh-huh. Pero a día de hoy, con las prótesis modernas de gel cohesivo y nuevas polímeros, la posibilidad de ruptura de una prótesis a los 10 años, hablando siempre de gamas de buen producto, pues puede estar en alrededor de un 5% a los 10 años.
¿Y cuándo puede durar una prótesis para una paciente de esas?
No lo podemos saber, o sea, porque estos estudios que lo hacen las casas, los fabricantes serios, unas auditorías entrevistando
externas,
a pacientes, etcétera. Uh-huh. Pues hacer un estudio a 10 años ya es muy complejo. Hacer un estudio a 20 años es prácticamente imposible. Pues seguir a los pacientes, localizar a los cirujanos, etcétera. Lo que sí sabemos es que esos índices de ruptura serán acumulativos. Habrá muchas mujeres que puedan tener sus prótesis de por vida, pero hay que explicarles bien claro que tienen posibilidades de que a lo largo de su vida haya que hacer un recambio. O sea, no son para siempre.
De todas maneras, el tema es que también lo ha dicho o lo ha insinuado Luis al exponer el tema, da la sensación de que muchas mujeres, sobre todo cuando acuden a un cirujano plástico por un tema estético, porque quieren un aumento de mama, por verse mejor, que también es muy pues respetable, pero en vez de parecer que van al médico, parece que van pues a comprarse un capricho, ¿no? O sea, y eso no es lo mismo.
No es lo mismo, claro que no es lo mismo. Vamos a hablar del uso de las prótesis en la parte, digamos, más frívola, por decirlo de alguna manera, el aumento estético. Sigue siendo un procedimiento quirúrgico, un acto médico.
Que no es un vestido que te pones y te quitas.
Es un acto médico que se compone pues de una historia clínica, de un interrogatorio, de una exploración física de la paciente, escuchar a la paciente cuáles son sus inquietudes y sus expectativas, y luego hacer una buena cirugía.
O sea, y que la paciente escuche lo que le tiene que decir el médico, porque tú puedes ir con una idea de lo que tú quieres, pero a lo mejor el médico te dice que por tus características o por lo que sea, pues no es recomendable, ¿no? Hay que escuchar al médico.
Hay que escuchar al médico y muchas veces el mejor consejo que te pueden dar es que no te operes. Porque hay pacientes que no son candidatas, no reúnen condiciones, tanto en aumento mamario como para otros procedimientos. Y yo creo que es mejor darles una información veraz y desanimarlas. Porque hay un conjunto de pacientes, pues por edad, por riesgos.
¿Cuáles son esos, digamos, condicionantes que aconsejarían una cirugía?
Bueno, pues ¿qué condicionan la cirugía? El primero sería la edad. Uh-huh. Segundo,
edad, entiendo que tiene que estar por encima de los 18 años.
Salvo raras excepciones, que sea mayor de edad. Algunas alteraciones genéticas, también podría, algunas tipologías, o sea, de pacientes con una masa corporal muy, 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 muy magra, o sea, gente con un índice de masa corporal muy bajo, son mujeres que los aumentos mamarios no vamos a obtener un resultado aceptable ni estético. Y bueno, hay otras pacientes en las que el riesgo, eso sería más dudoso, el riesgo de cáncer de mama familiar. Es decir, afortunadamente hoy los diagnósticos por imagen permiten seguir a las pacientes portadoras de mama con las mismas garantías que las no portadoras. Antes sí que era posiblemente un hándicap, es decir, mujeres provenientes de familias de alta incidencia de cáncer de mama, bueno, pues si los radiólogos de aquella época tenían sus dudas, pues bueno, el cirujano también tenía que poner sobre la mesa esas dificultades.
Doctor Pérez Luengo, tocaba el tema del año 2010 de la seguridad en las prótesis, y es una pregunta que le quiero hacer por tranquilidad de las mujeres que se estén planteando realizar ese tipo de cirugía de aumento del pecho, pero también en aquellas mujeres que ya llevan puesto estas prótesis, ¿no? ¿Los materiales utilizados en los últimos años son seguros? ¿Son materiales que garantizan que no haya un problema de mama por causa de cáncer de mama por causa de esa prótesis? ¿Estamos en total seguridad?
Estamos seguros. O sea, las autoridades sanitarias velan para que los controles que se establezcan se cumplan. Otra cosa es que alguien sea un estafador y burle todos esos controles y llegue a poner en el mercado unas prótesis fabricadas con otros estándares y otros materiales, habiendo presentado muestras para su estudio que no tienen nada que ver con lo que luego se vende. Uh-huh. Eso es lo que ocurrió realmente con
las prótesis. Por eso quería que lo aclarara usted.
Las actuales, si son prótesis que tienen el sello CE, dentro, aunque hay distintas gamas, digamos, de calidad, entre comillas, por eso es difícil de afinar, porque hay muchos intereses comerciales, pero todas las prótesis que se venden en España con sellos CE, si han pasado todos los controles, son prótesis seguras.
Hay una cosa también que tiene que ver mucho con la calidad, digamos, del implante, y es el tema del precio. O sea, nadie da duros a pesetas. Yo me imagino que un producto bien hecho, con un montón de garantías, ¿no?, de sellos y de inspecciones, pues evidentemente cuesta más que uno de saldo. Y sin embargo, estamos muy acostumbrados en ciertos medios a ver como gangas, ¿no?, de ofertas. Es peligroso ir a una oferta, a una ganga, y hasta a partir de qué precio puedes decir, mira, por debajo de esto es que es imposible. Que nadie te lo puede hacer.
A mí es que me parece increíble que preparar a una paciente para una intervención, anestesiarla, hacer una incisión, una disección quirúrgica, para llegar al final de la esencia de ese procedimiento, que es poner un implante, llegar y poner un implante de baja calidad. O sea, que además desde el punto de vista económico...
Es ahorrar además en lo más barato, ¿no? Y que sin embargo es lo que va a determinar la garantía del proceso.
La esencia del proceso. Está claro que hay varias firmas, las podemos llamar premium, por llamarlas así, que la diferencia con el resto es la inversión que hacen en el I+D. Uh-huh. Es decir, son las que están siempre en vanguardia, diseñando nuevos geles, nuevas cubiertas, nuevas texturas para la superficie, y el resto va detrás. Posiblemente sea esa la diferencia de precio, y luego también el dinero que cuesta las inversiones en ese tipo de estudios que hemos comentado antes.
Pero me refiero, hay materiales, teóricamente, no sé, bueno, pues si están autorizados por las autoridades sanitarias, pues se da por bueno, pero siempre hay alguna posibilidad de que nos toque un pirata, ¿no?, en algún sitio.
Bueno, pues el
me refiero que no se puede ahorrar.
Yo creo que la pregunta es cómo puede saber una persona, una mujer que quiera hacerse un implante, un aumento de pecho, cómo sabe que la persona que le va a realizar ese implante es un cirujano que está colegiado.
Y que lo va a hacer con materiales de confianza y que no va a tener problemas.
Bueno, saber, o sea, está claro que los cirujanos plásticos somos, en este momento en España, no llegamos a 1,000. Y este procedimiento se está siendo ejecutado por más de 5,000 profesionales. Uh-huh. Ahí está el problema. O sea, yo creo que hay una dejación por parte de la
¿Y quiénes son los otros 4,000 que están haciendo eso sin poder?
Pues cirujanos estéticos, entre comillas, que no han tenido una formación reglada vía MIR en el hospital y que adelantan por la derecha al resto de los colegas y se dedican a hacer 4 o 5 procedimientos en las condiciones, bueno, pues que al final se aprende, pero no con las mismas
ni con la formación
garantías que te da una formación hospitalaria. Uh-huh. Entonces yo lo que les recomiendo a las personas que piensen en este tipo de procedimientos es pensar en cirujanos plásticos que pertenezcan a la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Aquí hay un batiburrillo de siglas que están diseñadas para confundir. Uh-huh. Nuestra sociedad se llama SECPRE, Sociedad Española de Cirugía Plástica Reconstructora y Estética. Pero hay un montón de sociedades que el que al ego lo lee y le parecen todas iguales. De médicos, cirujanos estéticos, cirujanos cosméticos, que no tienen esta formación. Son gente que bueno pues ha conseguido un montón de certificaciones en el extranjero, se amontonan todas y se autodenominan cirujanos plásticos. El problema viene también porque muchos hospitales permiten que este tipo de profesionales trabajen en sus quirófanos. Yo cada vez que he cambiado de un hospital me han pedido mi titulación, me han pedido mi seguro de responsabilidad civil y un mínimo de currículum, dónde has estado y qué experiencia tienes. Pero claro, el dinero es goloso y un paciente que con sus medios comerciales es capaz de llevarte más pacientes, pues es bienvenido. No todos los hospitales. O sea, los hospitales de categoría tienen esto muy a rajatabla y los cirujanos plásticos que trabajan en ellos son gente de prestigio.
Uh-huh. Y doctor,
pero bueno, para ver eso, acudir a la página para ver claro, si esa persona está colegiada, si forma parte y si cuenta también con el respaldo del colegio.
Exactamente. La Sociedad Española de Cirugía Plástica es un director. No quiere decir que todos los que estamos allí seamos buenos cirujanos, pero por lo menos si han pasado los filtros básicos de para adquirir esa titulación. También el Colegio de Médicos tiene un registro de estas titulaciones. Hay dos vías para conseguir esa información.
Uh-huh. Decía el doctor Pérez Luengo que usted ha sacado ya el tema de la cirugía que se hace en España a unos precios y por unos profesionales, pero también sabemos que hay otros países donde se hace este tipo de cirugías, países hispanoamericanos, donde se reduce bastante el coste de este tipo de cirugías y son mujeres las que van a estos países. ¿En estos países a ustedes les han llegado problemas derivados de la cirugía realizada en estos países que luego tienen que solucionar ustedes muchas veces?
Es relativamente frecuente. Yo es que he visto unos cuantos casos. Alguno dramático. O sea, viví uno con una mujer que además fue apresada en los controles aduaneros porque llevaba un alijo. Uh-huh. Y vino había aprovechado el viaje para la cirugía estética y traer un alijo de cocaína y estaba en un módulo de la prisión, la trajeron y claro, a esa señora no se le había dado una atención médica en ese posoperatorio inmediato, uh-huh. La desgracia de haber sido capturada.
Pero bueno, la desgracia, si no te metes en esas cosas no te pasábamos.
Pero me refiero que esta mujer estuvo hasta que al final los servicios médicos penitenciarios la trasladaron al hospital donde yo trabajaba y bueno, pues fue un caso dramático porque estaba con las prótesis fuera de los bolsillos, asomándose, bueno, que tuvo que...
Hombre, sin llegar a ese límite...
Es un caso extremo, exactamente, pero lo que quiero decir es que no es lo mismo hacer turismo sanitario hacia España... hacia España, es decir, un jubilado inglés que venga a hacerse una prótesis de cadera va a encontrar aquí una calidad excelente, uh-huh. Que hacer un turismo médico hacia países...
En donde lo que estás pretendiendo es ahorrarte unos euros.
Hay buenos cirujanos en Brasil, Colombia, etcétera. Pero los controles, y aquí tenemos problemas con los controles, allí más todavía.
Entonces, y a lo mejor los quirófanos tampoco serán...
Y que los posoperatorios hay que estar tranquilo y requiere una atención. No puedes iniciar un posoperatorio con un vuelo transoceánico deshidratado, en malas condiciones, y luego no tener una asistencia médica. Uh-huh. O sea, que hay cirugías que pueden tener posoperatorios bastante complicados, como por ejemplo las cirugías de abdominoplastia, liposucción, uh-huh. Son delicados.
Que tienen un posoperatorio, como decía, que puede tener más complicaciones. Nos quedan un par de minutos, pero yo quería saber si alguien nos está escuchando y a lo mejor tiene una prótesis ya de ciertos años y le hemos intranquilizado. ¿A qué tiene que estar atenta una mujer que tenga una prótesis de mama?
Bueno, cuando las prótesis tienen dos problemas, o que se rompan o que tengan un encapsulamiento. Un encapsulamiento es un endurecimiento, solo va a adoptar la paciente, pues la mama se pone más dura, no es para alarmarse y debe recurrir a su cirujano plástico. En el caso de duda de ruptura, los diagnósticos por imagen que hacen los ginecólogos aportan información suficiente para tener una sospecha y desde el ginecólogo...
Una ecografía o una mamografía.
Volver a ir al cirujano plástico. O sea, que estén tranquilas porque los controles habituales ginecológicos dan la información suficiente para hacer un seguimiento.
Y una vez, si se hubiera producido esa ruptura o tal, bueno, pues tiene arreglo.
Tiene arreglo y lo que tienen que estar es no alarmarse, estar tranquilizada. A la vez le apetece operarse por obligación, pero no es una intervención de urgencia. Se puede posponer unas semanas, organizarse y hacerlos en buenas condiciones.
Ni complicada, ni con más... Bueno, pues un poquito de tranquilidad.
Yo creo que hemos dejado las cosas muy claras, y más que esta es la época donde más cirugía de este tipo se realiza y la mujer ya les hemos dejado los conceptos sumamente claros.
Pues la verdad es que sí que ha sido un placer contar con la experiencia y con la sabiduría del doctor Enrique Pérez Luengo, cirujano plástico, como les decíamos. Vamos a recordar cuál es esa sociedad de cirugía plástica.
Sociedad Española de Cirugía Plástica Reconstructora y Estética, SECPRE.
SECPRE, y hay una página web, me imagino, sí, que la gente puede consultar. Pues está muy bien también contar con esa información. Pues nos veremos más por aquí seguramente. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, un placer.
Pues llegan las 11 de la mañana y con esa hora, con las horas en punto, aquí en Onda Madrid tenemos una cita con la información. Están nuestros compañeros, bueno, pues durante la última hora, resumiendo y condensando lo más destacado para que no pierdan nada de lo que pasa en Madrid y también fuera de nuestra comunidad.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Gobierno regional valora positivamente los datos del paro conocidos esta mañana. Madrid, como saben, es una de las comunidades en las que más se ha reducido el desempleo. Detalles, Pablo López.
La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid acaba de hacer una positiva valoración de las cifras de paro. En Gracia Hidalgo reconoce que aún queda trabajo por hacer, pero ha destacado varios hitos de los datos conocidos en el día de hoy.
Tenemos 55 meses consecutivos de bajadas interanuales del paro. Tenemos la cifra más baja de paro de los últimos 10 años. Tenemos más personas trabajando que nunca, 3.125.504 afiliados.
La consejera también ha querido llamar la atención sobre que ya son 55 meses consecutivos de reducción interanual del número de parados y el hecho de que la reducción se ha producido en todos los sectores de forma simultánea. En relación a la temporalidad, el 17% de los contratos firmados en el mes de mayo en la comunidad, más de 40.000, son indefinidos. La cifra supera con creces la media nacional, que se sitúa en el 9,7%.
Pedro Sánchez se estrena como presidente del Gobierno. Ha recibido en el Palacio de la Moncloa al presidente de Ucrania. Mientras tanto, trabaja además en su nuevo gobierno. Según el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recuperará el Ministerio de Igualdad y dará entrada a Podemos y otras fuerzas políticas en los órganos constitucionales y no constitucionales pendientes de renovación. Mientras tanto, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha confirmado que habrá cambios en el grupo parlamentario para ejercer ahora la oposición. Adelanta también en Telecinco que el Partido Popular incluirá enmiendas a sus propios presupuestos.
Y nosotros, evidentemente, pues en el Senado tomaremos las decisiones que sean oportunas, insisto, para mejorar estos presupuestos y para aplicar algunas cosas o algunas enmiendas que nos dejamos en su día en la gatera, por decirlo de alguna forma, o algunas intenciones que teníamos y que sabíamos que con el PNV probablemente pues no salieran adelante.
Detenido en Lavapiés el mayor distribuidor de productos falsos de Madrid, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo al observar la Policía Municipal un gran aumento de la distribución y venta de estos productos en la vía pública, en mercadillos y en establecimientos. Vamos a escuchar a un portavoz de la Policía Municipal.
Había bolsos, camisetas, pantalones, gafas, gorras, equipaciones de fútbol, colonias y relojes, y también dinero en metálico. En el registro se localizaron 3.000 etiquetas falsificadas de un importante centro comercial, preparadas para ser adheridas a las prendas falsificadas, de manera que se le diera una mayor credibilidad de ser original y aumentar el valor de venta.
En la crónica de tribunales, los cuatro acompañantes de Puigdemont, cuando fue detenido en Alemania el pasado 26 de marzo, declaran esta mañana en la Audiencia Nacional por encubrimiento. Lupe Ortiz.
Sí, se trata del empresario Josep Maria Matamala, el historiador Josep Lluís Alay y dos Mossos de Escuadra. Viajaban todos en el vehículo interceptado junto al expresidente de la Generalitat de Cataluña y, según la Fiscalía, habrían cometido ese delito de encubrimiento al ayudar a Puigdemont a intentar sustraerse a la acción de la justicia. Matamala, que reside en Bélgica, ha anunciado a la Agencia Catalana de Noticias que no tiene intención de comparecer ante el juez Diego de Gea en la Audiencia Nacional. El encubrimiento está castigado en el Código Penal con hasta 3 años de cárcel.
Por cierto, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, visita hoy a los exconsellers encarcelados en la prisión de Estremera. Es una visita que se produce 2 días después de que los nuevos miembros del gobierno hayan prometido su cargo y con ello se haya levantado la aplicación del artículo 155, aunque fuentes del Partido Socialista aseguran que no se va a levantar el control de las cuentas en la Generalitat.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público a esta hora en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora se ha restablecido la normalidad y ya no quedan grandes incidencias a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la 1, ya que van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Alcobendas, dirección Burgos. Además, dificultades en el acceso desde la M40 a la 1. Tengan precaución si van a transitar por alguna de estas zonas. En el resto de la red vial madrileña, a esta hora se circula con normalidad.
Vamos a completar la información del tráfico en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento a esta hora se circula bien, en general con fluidez, un panorama tranquilo en el interior de la ciudad, pero aún así recordamos que lo mejor es que utilicen el transporte público.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Pues ya estamos aquí, como los marcianos. Ya estamos aquí y está también Carmen Martín Tejeda.
Hola.
Estás un poco marciana tú, es que has visto muchas cosas por las redes.
He visto cosas que no creería.
Muy Blade Runner te ha quedado eso. Bueno, ¿y qué has visto así de lo que merece la pena, bueno, eh? Que morralla
pues,
no queremos.
Vamos a ver, se habla, bueno, ya sabéis que se habla del paro, se habla del volcán de fuego que ha hecho erupción en Guatemala y se ha cobrado al menos 25 muertos. Y hablando de volcanes, las autoridades de Hawái han pedido en Twitter a la población que no cocinen más malos en la lava del volcán.
Está
ese
bien.
Que lleva un mes o más cayendo. Porque ya sabes la afición que tienen los americanos por lo de tostar las nubecitas estas, que no sé, es como absurdo, pero bueno, a ellos les gusta.
Bueno, pero si lo hacen, han tenido que lo hagan decir, muy bien en las hogueras.
No, lo hacen con un palo muy largo, por
claro,
lo visto.
Claro, ya, pero bueno, pues que se dediquen
pero
a
han
otras
tenido
cosas
que
menos
decir,
peligrosas, ¿no?
No ha tenido que intervenir el Servicio Geológico de Estados Unidos para decir que, por favor, que no aproveche la lava del volcán para cocinar más malos que es tóxico.
Que manda narices que haga
que
falta
manda
decirlo,
narices.
Pero bueno.
Pero bueno.
Más cosas que has visto.
Pues, mira, estoy aquí en España, tiene mucho éxito en las redes, que ha nacido el híbrido entre chancla y riñonera.
Ay, por Dios, ¿qué es eso?
Pues mira, es una chancla, ¿vale? Es una chancla, es de Nike, es una chancla que la piececita esta que sujeta el empeine,
¿sí?
Que suele ser de plástico más o menos, uh-huh. Bueno, pues ahí va una riñonera, con tela de riñonera y una cremallerita, para que guardes tus cositas, tus llaves, tus...
Bueno, con cascabel,
claro,
en el pie vas
la llave está y según lo que metas, pues tú vas por la playa con tu chancla riñonera.
No
o sea,
sé.
Tras
que, no sé qué pensar.
Tras
no
la riñonera de los 80, las sombreras están al caer. Miedo me da.
A mí me da también un poquito
miedo
de miedo,
me da,
que te diga. Voy a buscarlo en internet en lo que cuenta lo siguiente.
Tras lo de ponerte el chándal para todo, tras la vuelta de la riñonera llega la chancla riñonera.
Nos ha puesto Juanjo, no me pises que llevo chancla.
Hay quien dice que la idea surgió tras una noche de chupitos entre los diseñadores de Nike, aunque quizá es fruto de una apuesta. Se está especulando cómo eso ha podido salir al mercado, pero ahí está, lo hay en rosa, fosforito y en verde fosforito.
También colores discretos.
En colores discretos. Oye, ya que vas con estilo, que se note.
Pero es peor, es peor, es peor. Lo estoy viendo y es que es peor
viendo,
de lo
¿no?
que yo esperaba, sí.
Por favor, busquen en Google chancla riñonera.
Sí, por Dios. Y no se las pongan.
No se las pongan. Oye, quién sabe, igual es utilidad. Bueno, a ver, otras cosas un poquito más serias. Bueno, un niño de 3 años que ha sido sorprendido en el recreo ofreciendo cocaína a sus compañeros en la guardería.
¿Cómo? Que no me he enterado.
Un niño de 3 años sorprendido en el recreo ofreciendo cocaína a sus compañeros en la guardería.
No
3 años.
Creo.
Que sí.
¿Pero dónde ha
en
sido
Chile.
Eso?
Se le han incautado 17 sobres de droga.
¿Pero era de verdad cocaína?
De verdad. Estaba el niño en el recreo, sus compañeros. Vendo. Los profesores intervinieron y dijeron, ¿este qué vende? Llamaron a la policía, porque los profesores se dieron cuenta que
eso era
cocaína.
¿Cuántos años has dicho?
Tres.
Es que sí lo había oído, pero no me cuadraba nada.
Llamó a la policía
decías.
Y los profesores, cuando se dieron cuenta de lo que ocurría, le registraron a la policía y encontraron 17 sobres, 17 papelinas de cocaína.
Es que yo pensaba que era una coña.
Fueron
que
a
al
su
final
casa.
Habían
no,
encontrado
no, no, no.
que el niño había visto
suena
alguna película
a chiste, no,
y que estaba
chiste.
Vendiendo, pues yo qué
no,
sé.
No, suena chiste.
Tierra del patio.
Suena chiste, pero es de verdad. Fueron a su casa. Los padres tienen 18 y 20 años. Tiene una hermanita de unos meses. Y
se dedican al trapi, claro.
Claro, y en casa de los padres han encontrado un montón, en la pasada padres han encontrado un montón de sobres de papelinas de cocaína. Y les han detenido por tráfico
y
de drogas y por
retirado la custodia,
ilícita,
claro.
Sí, y de armas madre. Además, y los niños están con los servicios sociales.
No me extraña.
Pero con 3 añitos, o sea, sería, para que veas el ejemplo.
Lo de que la realidad supera la ficción, porque
lo
esto te lo ponen
la...
en una serie o en una película y dices, ¿cómo va a pasar eso, hombre, por favor? Pues
exactamente.
Sí pasa.
Pues si quieres seguimos con temas así, mira, ya que vais a ir luego con sucesos...
Me estás espantando, que lo
espantando.
Sepas, me estás escandalizando.
No. Mira, te voy a hablar de la Guardia Civil.
A ver.
Bueno, a ver, ¿cómo un tuit, esto es la historia de cómo un tuit te puede cambiar la vida? Vamos a ver, a la Guardia Civil se le ocurrió hace tiempo poner un tuit que decía... Aunque por fuera nos veas vestido de uniforme, por dentro no somos diferentes a ti. Trabajamos por tu libertad y seguridad. Si no necesitas, llama al 062. Vale, uh-huh. Hasta ahí normal.
Vale.
Lo acompañaba de 3 fotos de un guardia civil. En una estaba vestido de guardia civil y en las otras de paisano. Bueno, el guardia civil tiene mide 1,89. Tiene los ojos marrones. Si el policía de antes decías tú que estaba amazado, no te cuento el guardia civil. Tiene bíceps por todas partes. Se llama Jorge Pérez y esto se ha retuiteado tanto que le ha llamado la agencia de modelos Site de Barcelona para ofrecerle un contrato como modelo.
O sea, que no es verdad que sean igual por dentro que porque nosotros.
No, 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 que van a ser iguales.
Son
no,
de high quality.
Eso no abunda.
Son premium.
Yo ya te digo que eso no abunda. Entonces, exactamente. De momento va a compatibilizar eso, va a contabilizar su trabajo como guardia civil con su trabajo como modelo. Se ha abierto una cuenta en Instagram y no ha pasado ni un día y ya tiene 11.000 seguidores. O sea...
Madre mía.
Tiene 35 años, por cierto, está casado y tiene 3 hijos.
Que no vayan lobas.
Que lobas abstenerse, que ya está pillado.
Bueno, pues nada, bueno, lo has conseguido, ¿eh? Me has dejado
patada. Un poco patada, bien.
¿Y eso tienes alguna yo. Cosita sí. más así rápido?
Sí, mira. Kiloto77, @Kiloto77, el tuitero dice: creo en las relaciones basadas en el respeto, en la confianza y en las croquetas.
Las croquetas, es que unen muchísimo. Gracias, sí, Carmen.
¿Verdad? Yo lo entiendo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues como se suele decir, música de pasar algo. En una película está música de pasar algo, encima entra Nieves Ortiz y no sé si está pasando algo, pero desde luego nos va a contar algo que ha pasado y que merece la pena, que tiene que ver con algo también normalmente, bueno, pues de sucesos, sí. Por decirlo de una manera suave.
Vamos a hablar de inmigrantes, vamos a hablar del problema de la inmigración y lo vamos a encabezar con esa última hora que nos llega desde Túnez. Van 46 personas muertas en ese naufragio de una embarcación precaria en la que iban 180 inmigrantes a bordo frente a la costa meridional de Túnez. Es el peor naufragio ocurrido en el Mediterráneo desde el pasado mes de febrero. La Guardia Costera tunecina ha logrado rescatar a cerca de 70 personas. Fijaos que la mayoría de los que navegaban en esa barca de pesca de madera eran, bueno, ciudadanos tunecinos que procedían de países del África subsahariana a otros y que lo que buscan son jóvenes desempleados, es una vida mejor, ¿no? Una esperanza de futuro ante esa aguda crisis económica que padecen en su país y que ha puesto en riesgo la única transición democrática que ha sobrevivido a las primaveras árabes. Dicen desde la Organización Internacional de las Migraciones que este es el naufragio de inmigrantes más grave que se produce en aguas del Mediterráneo desde, como decía, el pasado mes de febrero, donde, recuerdo, 90 personas perdieron la vida al hundirse un bote que había salido de una playa de Libia. Y la inmigración llega a todas estas zonas del Mediterráneo y no se salva de este problema tampoco España. Está con nosotros ya Serafín Giraldo, portavoz de Unión Federal de Policía. Serafín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos de este colapso, que es un colapso humano, que afecta también, y de qué manera, a la policía.
Sí, efectivamente, y más en esa zona. Hay dos problemas fundamentales ahora mismo en toda la zona sur. Un problema es el narcotráfico, que ya lo hemos visto últimamente, y la inmigración ahora mismo, debido a varios factores, como es el verano, el buen tiempo, a la escasez de funcionarios para ayudar a estas personas, pues provoca estas catástrofes. Las pateras son de 30 a 40 personas hasta 200, y cada vez que se hunde una, vienen en las condiciones, pues se produce una catástrofe humana. La verdad es que ahora mismo hay un colapso en las comisarías. Todos los funcionarios, aparte de prestar asistencia y custodia, tienen que realizar una fase documental, con lo cual esto absorbe gran cantidad de funcionarios y ahora mismo nos vemos desbordados por la cantidad de pateras que están viniendo.
Y sí. Luego me imagino, porque es que además es muy habitual ver a mujeres embarazadas, sí, a mujeres con niños pequeños, que eso te obligará también a hacer una serie de trámites más largos, supongo.
Más largos, efectivamente. Hay un protocolo incluso para mujeres embarazadas, niños que vienen solos. Niños que
son los sin sus padres.
Efectivamente, con lo cual tenemos grandes problemas. Son los llamados MENAs. El protocolo de actuación con los MENAs es bastante complicado, localizar a los padres en los países de origen, porque al final ese es el fin. Ponen tremendas dificultades hasta los menores, que lo único que quieren es venir a estos países, a Europa. Con lo cual tenemos verdaderos problemas para controlar, para sobre todo asistir a todas estas personas.
Y además se da la circunstancia también de ese desbordamiento en los propios centros.
Sí.
A las horas prácticamente ya están estos inmigrantes que han sido detenidos, claro, en la calle.
Es que ese es otro problema. Algeciras, el CIE de Algeciras tiene 30 plazas, Tarifa 60 plazas. Con una embarcación se llenan y vienen varias al día. O sea, la situación la verdad es caótica. Y entonces el trámite es un trámite documental, se detiene a estas personas, se ingresan en los calabozos y de allí o en libertad o al CIE, la mayor parte de ellos, porque no hay cabida en los CIEs, pues se quedan en libertad, pululando, vagando por las calles. La verdad que la situación de estas personas es bastante desesperada.
Desesperado para ellos, desesperado también para vosotros. Estamos hablando sobre todo esas ciudades del sur del país, en Algeciras, en Tarifa, Jerez, Tarifa, Cádiz, el puerto de Santa María, sí. En definitiva, que es la situación preocupante que existe en esa zona. Me vais a permitir, porque Serafín, durante la semana pasada y desde que comenzó un encierro por parte de DECESIF, el mayor sindicato de funcionarios de prisiones, sí. Que bueno, engloba, ¿no?, a este gremio, nuestro, ya diríamos, casi colaborador, porque le saludamos prácticamente a diario y especialmente con esta noticia, José Manuel Couso, buenos días.
Hola, buenos días. Hemos echado en falta el fin de semana.
Claro, porque no tenemos programa, José Manuel.
Cachis en la mar, ya por eso hemos sufrido mucho nosotros. Digo, todos vienen a decir los buenos días, estos amigos nuestros.
Bueno, entendemos que seguís en el encierro, claro.
Sí, seguimos en el encierro. Que el nuevo ministro se encuentre en un conflicto que no está ni cerrado ni mucho menos.
Ya. Los que estáis encerrados sois vosotros.
Lo que no está cerrado ni es el nuevo ministro, que no es lo mismo.
Bueno, pues ya vaya sabiendo. A ver, para que el que le digan, ¿quién es el ministro de Interior? Le diga, no, que tengo ahí un lío muy grande en prisión.
No, la verdad es que con lo que estábamos poniendo ahora encima de la mesa, no solamente el lío vuestro, el lío también que hablábamos de la situación de los policías en esta zona del sur, tiene mucha tela, claro, que cortar. También Cataluña, en definitiva, que hay muchísimos asuntos. Pero concretando el vuestro, seguís con esa lucha de la equiparación salarial también, sí. En los funcionarios de prisiones.
Sí, seguimos con eso de la equiparación salarial porque, bueno, esa es nuestra bandera y, bueno, tenemos muchos más conflictos abiertos, pero, bueno, de momento es el que nos vamos a fijar. Aparte del encierro, todos los días, en torno a las 11 de la mañana, va a haber en la puerta de la Secretaría General, pues compañeros apoyándonos. No pueden ser más de 20, o sea, que será un grupito entre 10 y 15, pero que vamos a estar todos los días, o sea, que vamos a hacer una doble acción.
Uh-huh. Yo desearos mucho ánimo. Soy Serafín, portavoz de la Unión General.
Hola, Serafín.
¿Qué tal? Mira, desearos mucho ánimo.
Un placer volver a hablar contigo.
Igualmente, desearos mucho ánimo y deciros que nosotros, de alguna manera, estamos en fase de conseguirla. Han empezado las negociaciones y este primer año pues parece que ya va a realizarse una subida y esperemos que la equiparación se produzca en el 2020. Hemos hecho una auditoría y yo creo que ese es el camino. Ese es el camino, la presión, porque de otra forma no se puede conseguir. Enhorabuena y ánimo.
Muchísimas gracias y, bueno, mucho ánimo también con lo vuestro, que tenéis, madre de Dios.
Sí, tenemos una negociación por delante todavía, sí, pero ya ha empezado, eso es lo importante.
Bueno. Oye, José Manuel, ¿ya habéis acabado con todos los sándwiches de la máquina de allí, de la sede de instituciones penitenciarias, de la Secretaría?
Horrible. Yo creo que empieza a tener dolor de estómago. Ya veo, claro. He visto una manzana esta mañana y vamos, nos hemos peleado entre tres por ella. Algo de fruta.
Estáis como supervivientes.
Sí, ya básicamente.
Bueno, por lo menos vemos que el humor no flaquea, ¿eh? No, eso no, está no, muy bien.
Eso es lo último que debe flaquear, porque los ánimos siguen muy altos y, bueno, vemos que tenemos mucho apoyo exterior de los compañeros, de los medios, vosotros, entre otros. Muchísimas gracias por dar voz a nuestra protesta y, bueno, aquí estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. No hace falta que os lo diga, además es sincero, ¿eh?
Bueno, pues en el momento, vamos, la primicia, ya sabes dónde la tienes que dar. En el momento en el que lleguéis, sí, sí, al mínimo acuerdo, Onda Madrid para contarlo.
Según esté viendo aparecer al ministro que venga a negociar, ajá, pues os llamo inmediatamente, no tengáis dudas.
Bueno, pues nada, mucho
ojalá
ánimo.
Con buenas noticias.
Muchísimas gracias, ojalá, un abrazo, ojalá, muy fuerte, gracias, para vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues nos hacemos eco un día más de esa reivindicación también de funcionarios de prisiones y vamos a seguir con unos sucesos que han ocurrido, que han tenido en Vila, a los vecinos y a los policías, además también, que eran reclamados en San Fernando de Henares. Menudo susto, Begoña, Serafín, en esta zona del corredor, en este pueblecito en San Fernando, cuando de repente un hombre de madrugada se atrinchera en su casa. Afortunadamente no hubo rehenes y todo se quedó en un susto. Vamos a escuchar, si os parece, un corte del relato de los vecinos cuando viven estos momentos de tensión. Un hombre armado, atrincherado, como digo, y se tiene que cortar las calles, llaman a la policía. Este era el momento.
Y no nos dejaban pasar porque estaban cortadas las calles, estaba como perimetrado, policías arriba, abajo.
Vino un negociador para intentar negociar con él la salida de su casa porque estaba trincherado, se había quedado amotinado en casa.
Con mucha policía, pero vamos, que le reducieron y se lo llevaron enseguida.
Bueno, hubo tensión, como digo, lógicamente, esto era la madrugada del sábado, los vecinos estaban asombradísimos, porque además relatan que este hombre aparentemente no tenía motivos o que ellos conocieran para llevar a cabo esta acción.
Sí.
Armado, dice, se atrinchera y me voy a quitar la vida.
Efectivamente, se inició muy rápido el protocolo de actuación para estos casos. Se acordona la zona, se impide la circulación, se prohíbe el paso de personas y comienza la negociación. Sí que quiero aclarar varias cosas. En primer lugar, no hay un negociador, hay un equipo detrás de esta persona que en principio es el que establece contacto con la persona que se haya atrincherada, pero hay un equipo detrás. Lo primero que se hace es analizar la información, analizar las circunstancias de esta persona, establecer una vía de enlace, escucharle y ofrecerle sobre todo una salida, que fue lo que se hizo, y al final pues todo terminó bastante, bastante bien. Este señor depuso su actitud, estaba atrincherado con dos escopetas, amenazaba con autolesionarse y se llegó a un acuerdo, porque eso es una negociación con él, y al final depuso su actitud, y desde aquí mi enhorabuena al equipo de negociación.
Siempre que contáis, o sea, yo te he oído varias veces ya, Serafín, que bueno, pues los negociadores, como se les conoce más por las películas, que yo creo que en la realidad, ¿no?
Sí, yo tengo un curso de negociación.
¿Ah, sí?
Sí, además estuve en Francia, yo soy un teórico, nunca he estado en una negociación, pero sí que hice un curso y me dieron unas pautas, y lo que me dijeron es que hay un equipo detrás, información. Yo siempre me quedé con eso, información, infórmate de quién está dentro, de cómo es, en qué circunstancias, porque cambia mucho una negociación. No es lo mismo una negociación con rehenes que sin rehenes, no es lo mismo negociar, por ejemplo, con un delincuente por violencia de género que con un terrorista, es completamente diferente. Cada negociación es un mundo, cada negociación es diferente y se basa en la información.
Pero a mí me llama mucho la atención que siempre hay que darle o le ofrecéis una salida, ¿no?, a la persona.
Sí, eso es evidente. A veces la salida es de sentido común, sencillamente de pon tu actitud, porque entre unos años de cárcel y la vida prefiero estar unos años de cárcel. Muchas veces es darle sentido común.
Y luego, yo claro, como yo la experiencia que tengo no es ni mucho menos como la tuya, la mía es por las
películas.
No,
la mía es teórica también.
Pero perdona, la mía es por películas. O sea, tú fíjate si puede diferir de la real. Me refiero, eso de no mentir nunca también lo lleváis
cierto,
a rajatabla.
Cierto. Muy bien, y además muy muy bien traído a colación. A mí se me olvidaba, cierto, jamás un negociador teóricamente tiene que mentir, porque al final le van a pillar, y además no es ético en un policía la mentira, y muchas veces se dice, le voy a prometer algo que no puedo dar. No se hace en negociación, eso es a rajatabla, además es un principio básico de actuación, no se puede prometer lo que no puedes dar.
Y luego es importante también el hecho de que tengan rehenes y el hecho de cómo vaya armado.
Sí, cada negociación es diferente, o sea, eso es un principio básico también, y luego todo empieza por una información. Hay que saber con quién estás hablando y tener muchísima información de él, y sobre todo el tiempo en general siempre transcurre a favor del negociador, parece que no, pero es así. El tiempo al final, pues
el cansancio,
sí. Uh-huh.
Y eso, perdona que vuelva a insistir, es que he visto muchas películas, como todo el mundo. No, por el tema también, de, por ejemplo, eso de que se pide comida para que se les lleva comida.
Cierto.
En Estados Unidos les llevan pizzas, ¿no? Y tal, pero aquí es verdad que también les llevan, o sea, se les lleva comida un poco para que estén más calmados, para que...
Además es un gesto de buena voluntad. También tú, a cambio, tienes que pedir un gesto de buena voluntad. Estoy hablando de teoría, ¿eh? Uh-huh. Tengo un título debajo de la cama, no sé si lo tengo perdido.
Oye, no, pero vamos.
En mi currículum está, pero bueno, que siempre hay un proceso en el cual efectivamente tú tienes que buscar una fe de vida, por ejemplo, si tienes rehenes, y a cambio, todo es un cambio, todo es un negocio. La negociación es eso, negociar. Entonces tú tienes que pedir para que ellos te den, y efectivamente hay también quien dice, y eso también es cierto, dependiendo también del tipo de negociación, cortar luz y agua para dársela en ese proceso de negociación. Uh-huh. Es decir, quieres la luz, quieres el agua, deja salir un rehén, o dame una fe de vida de rehén que tienes o los rehenes que tienes. Pero de todas formas, vuelvo a incidir, es muy diferente negociar con una persona que está trincherada con rehenes, con una persona violenta, con un terrorista de carácter yihadista. No negocies, porque sabes que va a terminar mal la cosa, efectivamente.
¿No?
Con lo cual, cada negociación es un mundo, cada negociación es diferente.
Bueno, pues en este caso triunfó esa negociación. Sí. Al final
era fácil también. El señor pues vino a un acuerdo y era una persona con cierto sentido común, lo que en algún momento todos tenemos algún bajón.
Sí, estaba atravesando una mala época vez, y bueno, por suerte ha acabado todo en un susto. Y vamos a hablar, todos tendrán ustedes en mente la manada y bueno, la sentencia que hubo. Volvemos a hablar de nuevo de una denuncia por violación grupal, en este caso a una mujer, a una menor de edad, en un reservado dentro de una discoteca en Barcelona, Serafín.
Sí, efectivamente, y he leído esta mañana, no lo he comprobado a través de mi delegado, siempre lo suelo hacer, que los autores pueden estar identificados. En este momento no están detenidos. Los hechos se producen en la sala, a ver si me sale, Ramataz, efectivamente. Una menor de 17 años denuncia el viernes una violación grupal. Ella se encontraba dentro del local en un sitio reservado y un grupo, entre ellos tres personas, pues acabaron violándola. Se produce un traslado al hospital Clínic, donde fue asistida. Vamos a ver, aquí de entrada hay varias circunstancias que favorecen la investigación. En primer lugar, la rápida atención médica. Eso permite recoger pruebas, recoger indicios y constatar que efectivamente se ha producido la violación. Y luego la sala. Una sala de este tipo tiene cámaras y tiene muchísimos testigos, y es ahí por donde han empezado los Mossos d'Esquadra la investigación. Pero aquí fíjate que la polémica ha saltado, y me parece lógico, no ya por la violación en sí, que desde luego es un hecho deleznable, sino también por la seguridad, la propia seguridad del local, y que una persona con 17 años esté dentro de una discoteca cuando el límite de edad son 18, y además hay que pedir un DNI a la entrada. Y los servicios de seguridad de esa discoteca, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Y más en un sitio que se supone reservado con carácter VIP. No sé, quizás quede mucho por hacer aparte de la violación.
En este caso, bueno, lo que sí trascendía en relación a lo que decías es que los Mossos d'Esquadra sí que habrían identificado a varias personas. Sí. Estamos hablando de entre 3 y 4 personas que, como apuntabas, no han sido arrestadas. Es también en lo que coinciden, según fuentes de EFE, por parte de los Mossos d'Esquadra. Hay que decir que esta menor estaba con un joven al que había conocido en el local cuando entró un grupo de chicos en ese reservado y tres de ellos acabaron, bueno, pues violándola, ¿no? Sin su consentimiento la forzaron a tener relaciones sexuales.
Es lógico que también se tarde un poco en la detención porque hay que perfilar los domicilios, ajustar los indicios. Tú tienes que estar muy seguro cuando produce la detención de una persona. Yo creo que se tenga que tomar su tiempo independientemente de que ya los tengan identificados.
Uh-huh. Bueno, y me vais a permitir, porque acabo de conocer, ya que estamos hablando de sucesos, una última hora, ha sido detenida en la Cañada Real una mujer como presunta autora de 2 robos con fuerza en casas habitadas y la sustracción de un coche y 3 hurtos cometidos en Ciudad Real. La delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha dice que esta investigación se inició al tener conocimiento a través de varias denuncias de víctimas por robo con fuerza en vivienda habitada con un mismo modus operandi. Es decir, el salto por muro de patio escalaba para posteriormente forzar puertas o ventanas de cocinas interiores que generalmente están dotadas de menos medidas de seguridad. De una de estas viviendas se sustrajeron las llaves de un coche que estaba aparcado en la puerta, huyeron con él posteriormente, robaron las placas de matrículas. En definitiva, era todo organizado, pero que lo que hacía era un robo lo más rápido posible, uh-huh, utilizando lo que tenía a mano.
Lo que tenía a mano. Y está detenido en la Cañada Real, dices.
Sí, dice que han detenido agentes de la Policía Nacional, han detenido en la Cañada Real de Madrid a una mujer como presunta autora de estos robos.
Felicitar a mis compañeros desde aquí. No sé, imagino que en la Cañada Real, pues a lo mejor que estaba comprando cosas que para gastar un poco o invertir el dinero que había sustraído. Imagino que por ahí vayan los términos.
Sí, seguramente. Y luego, por otro lado, te quería yo comentar porque en IFEMA, la Guardia Civil va a exponer durante esta semana 3.480 armas para subastar. Lo digo más que nada porque me ha llamado la atención, ¿no?, el hecho de que se pueda subastar este tipo de armas.
Que los que puedan optar a ellas.
Sí, efectivamente. hay que advertir que solo pueden ir armeros y gente que tenga los permisos o
licencias
para tener este tipo de armas. La subasta no está abierta a todo el mundo, eso es evidente.
Por cierto, ¿qué hace falta en España para un permiso de armas?
Pues hace falta un examen y hace falta un test psicológico. El examen, desde luego, no es muy difícil y un test psicológico y luego un pequeño examen práctico. Desmontar, montar el arma y demás, y un test psicológico. Y sobre todo para armas de grupo A, para pistolas y revólveres, hace falta una justificación y el director de la policía es el que puede darlas. Una justificación, me refiero, de una situación de peligro, por ejemplo, un joyero, por uh-huh, ejemplo, un farmacéutico que haya sido
atracado
efectivamente.
Ocasiones.
Tiene que estar justificado la tenencia, la posesión de esas armas.
Y en la policía vosotros tenéis un registro, me imagino, de toda la gente que tiene una licencia de armas, ¿no?
Efectivamente, lo lleva la Guardia Civil, esas armas están controladas y muy registradas, efectivamente.
Y además es importante, ¿no?, siempre que hay un robo, que bueno, se denuncie el robo, estamos diciendo, tanto artículos en cualquier coche como el DNI o cualquier cosa que le pueda servir a un ladrón, a un delincuente, para poder utilizarlo en nuestro nombre. Eso es importante y también, por supuestísimo, si alguien te quita un arma, esto hay que denunciarlo de inmediato.
Efectivamente. Yo imagino que esas armas se hayan intervenidas, o sea, sean armas de curso legal, es decir, estén en condiciones de y dispuestas para su uso, tengan la numeración y ahora mismo pues se traten de introducir en el mercado, pero vuelvo a repetir, para gente que reúna las condiciones, para personas que tengan licencia de armas, sobre todo de arma corta. También imagino que habrá arma larga, escopetas, y eso sí que puede subastar cualquier persona con esta licencia.
Uh-huh. Hay más de 2.100 escopetas, sí. 257 carabinas, 232 rifles, 487 pistolas, revólveres, 4 ballestas. En definitiva, esa exposición en IFEMA, como digo, va a salir a subasta pública y todo se hará pues ante notario, además, quiero decir, en un sobre cerrado, y el día 11 de junio es cuando se va a proceder a la apertura de esos sobres, que también será pública. Así que todas las personas que estén interesadas en acudir a esa exposición de armas, que sepan que está expuesta ahora en IFEMA.
Y para las escopetas, España es un país tradicional. Prácticamente necesitas un pequeño examen práctico. Básicamente consiste en montar y desmontar la escopeta. Un análisis psicológico, ya puedes tener una escopeta en España.
Es un país donde hay caza, ¿no?
Efectivamente, es un país con tradición de escopetas. Para las armas cortas, no. Eso sí que quiero advertirlo, que nadie vaya pensando que puede comprar una arma corta sin un permiso o una licencia especial.
Bueno, pues hemos estado en Túnez, por desgracia, hablando de inmigrantes, en Algeciras, en toda la zona de Cádiz, en San Fernando de Henares, en la Cañada Real, pasando por la sede de instituciones penitenciarias, esa Secretaría General, y nos vamos a ir luego a ver las armas de la exposición de IFEMA, todo lo que nos ha dado de sí, este ratito aquí con Serafín. El tour de Serafín, Unión Federal de Policía, gracias por acompañarnos.
Siempre es un placer.
Hasta pronto, gracias, Serafín Nieves.
Hasta luego.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
¡Sí quiero!
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia, o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia, con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Treinta y tres minutos pasan de las 11 de la mañana. Los lunes son días de resaca deportiva también en lo que refiere al motor de competición. Ya está aquí Juanma Fernández. Llega con mucho adelanto porque a las 12 es cuando se explaya. A partir de esa hora llega Pole Position y tienen mucho más tiempo, pero aquí nos haces un aperitivo. Yo sé que vas a hablar de Jorge Lorenzo, que nos vas a hablar del Gran Premio de Italia, avanzarás algo de lo que va a pasar la semana que viene, que es Fórmula 1, pero yo quiero que me cuentes eso de la liebre en Moto3.
Muy buenos días, Begoña. La verdad es que sí, y fíjate que veníamos de dos grandes premios donde a Jorge Martín, cuando tenía muchas posibilidades de ganar, le tiraban otros pilotos. Y aquí, cuando iba líder, sucedió algo que no suele pasar en las carreras. Una liebre se cruzó.
Pero liebre de verdad.
De verdad y grande además, muy rápida, y tuvo que esquivarla. Por milímetros no se llevó por delante y podía haber ocasionado sin duda una caída. Es decir, ¿qué más le puede pasar a Jorge Martín este año? Fue la anécdota del día, sin duda alguna. Yo creo que la anécdota positiva y divertida, quizás,
porque
¿no?
Porque al final te puedes reír porque no tuvo consecuencias,
por
¿no?
supuesto, porque
de la liebre.
Este fin de semana, además, hemos visto en un circuito en el que se va muy rápido, se batió el récord de velocidad, caídas como la de Pirro increíbles. Y muy peligrosas. En un fin de semana en el que yo destacaría...
¿A qué velocidad iba?
Pues en más
cayó?
De 350 kilómetros por hora. Imagínate una caída a esa velocidad sin los airbags en el mono, en fin.
Pero es verdad que llevan muy protegido el cuello con esos equipos, los
cascos...
Es cierto,
si no una caída de este tipo es...
Los monos, luego las pistas también están pensadas para minimizar el impacto, pero es verdad, yo la vi, la caída, y te vamos...
Desde luego, la piel de gallina y el corazón en el puño hasta que vimos que Miquel Epirro estaba bien, ¿no? Yo creo que por el lado negativo esto, sin duda, y también cómo se han comportado los aficionados con Marc Márquez, ¿no? Yo creo que a ningún deportista que se juega la vida... se le debe de tratar como se le ha tratado a Marc, y yo espero que en Cataluña, que es el próximo Gran Premio de Motociclismo, no suceda lo mismo con los pilotos italianos, ¿no? Porque al final el mundo del motor siempre se ha comportado de una manera muy elegante con todos los pilotos, y especialmente en el motociclismo, que es tan, tan peligroso y se juegan, por supuesto, y lo hemos visto además en un Gran Premio en el que se va tan rápido, con esas caídas, ¿no? En el cual se celebraba más la caída de Marc Márquez que otro tipo de victorias, ¿no? Algo increíble. Pero bueno, más allá de todo esto, hay que celebrar y desde luego, Jorge Lorenzo, impresionante victoria, 66 para él, 45 en MotoGP, en casa de Ducati. Y ¿sabes lo primero que dijo nada más ganar?
¿Qué?
Mi historia con Ducati ha terminado. Qué pena que los ingenieros y que la dirección del equipo, en dirección a Domenicali, no hubieran confiado en mí. Yo sabía que podía hacer esta moto ganadora. Ahora llegan las victorias y los resultados una vez que se han producido los cambios que además Jorge Lorenzo lleva demandando desde que llegó a Ducati y han empezado a llegar, ¿no? Ir en esa dirección que él quiere. Yo quiero recordar que él dejó la Yamaha, una Yamaha ganadora. Ya estamos viendo los problemas que tienen a pesar de que van segundos en el campeonato. Y que Jorge Lorenzo, si en algo se destaca toda su trayectoria, es por acabar consiguiendo tener motos ganadoras. Y bueno, pues yo no sé Ducati quién estará en el futuro. Todos apuntan a que será un piloto también italiano, el compañero Andrea Dovizioso. Pero el futuro de Jorge Lorenzo se escribe en Yamaha y en ese nuevo equipo satélite en el que esperan volver a ganar, como hizo este fin de semana, y que él vuelva a ser líder indiscutible del equipo. Luego, en cuanto a los nuestros, pues tras esa caída de Marc Márquez, la verdad es que el campeonato se aprieta, sigue siendo líder, la distancia es menor, son 23 puntos los que ahora le separan de Valentino Rossi, que fue tercero, estuvo en el podio, segundo fue Andrea Dovizioso, y en la clasificación ya es el tercero, Maverick Viñales, perdón, el que es con 28 puntos, pues le acompaña en la clasificación. Sigue siendo gran favorito Marc Márquez, pero es verdad que aquí en este circuito las ondas no fueron bien. La primera Honda fuera del inglés Gart Tarlow, se fue al suelo Dani Pedrosa. En fin, no fue el fin de semana para Honda en cuanto a carreras en MotoGP, ¿no? Sí, en Moto2, en Moto3 hemos visto espectáculo también, ¿eh? Yo quiero recordar que la carrera de Moto2, al menos para mí, fue la mejor del fin de semana. Vaya duelo final entre Olivier Baldassarri y John Mir, ¿eh? Con Bagnaia, el líder, que le sirvió al español para ser tercero. Hemos tenido podio también en Moto2. Es decir, que en las tres categorías hemos tenido un ganador, una tercera posición en Moto2 y un ganador en Moto3. El saldo con el que llegamos a Montmeló está muy, pero que muy bien. Y nuestro piloto Jorge Martín, que se acerca y mucho en Moto3 al liderato, se queda muy cerca del líder, está solo a tres puntitos de Besecchi. Yo soy muy positivo. Jorge Martín, si no llega a ser por esas dos caídas, esos dos ceros, no tengo duda, iría líder del campeonato. Y creo que nos esperan grandes cosas de cara al próximo Gran Premio, que será en casa, en Montmeló, dentro de 15 días. Así que atentos, motociclismo continuará y mucho que hablar esas palabras de Jorge Lorenzo y del futuro.
Bueno, y para que los aficionados a la velocidad se quiten el mono, no van a tener que esperar 15 días, no para las motos, pero los coches llegan antes.
Claro,
la Fórmula 1
este
la semana que viene, ¿no?
Hay carreras con horarios diferentes. Vamos a recordar que
Canadá es
por la tarde, ¿vale? Que los entrenamientos libres comienzan a las 4 y a las 8 el viernes, que los libres 3 serán el sábado a las 5, la clasificación 8 de la tarde el sábado y la carrera 8 y 10. Ay, qué mal llevo esto de 10, ¿eh? Pero 8 y 10 el domingo, la carrera Gran Premio de Canadá. Aquí ganó el año pasado Lewis Hamilton.
Bueno, luego la gente se echa una siesta y tampoco pasa más.
Y estamos frescos para verla. Horario de prime time, no digo más, ¿eh? No digo más. No les fue muy bien a Carlos Sainz el año pasado de Fernando Alonso. Abandonaron los dos, pero este año llegan con novedades. Evoluciones del motor Renault que yo creo que les van a venir muy bien en un circuito muy rápido. Veremos cómo se comporta también el Ferrari. Debe de recortar puntos a Hamilton, ¿no? En una carrera en la que el Mónaco eran favorito Ferrari y no ganaron, pues llega el momento en un circuito en el que a priori Lewis Hamilton tiene muchas más posibilidades, ha ganado aquí muchas veces, y veremos lo que sucede. Yo creo que además en este escenario hay que introducir también la posibilidad de Red Bull, que lo está haciendo muy bien, en especial Ricciardo, que ganó en Mónaco y que llega con las ganas y la ilusión de poder también luchar por el campeonato, que este año, desde luego, está siendo mucho más atractivo en Fórmula 1. Y un apunte, Fernando Alonso salió ayer de Le Mans en ese test previo a las 24 horas, con el mejor tiempo, el coche fue el más rápido y muy buenas sensaciones.
Qué bien, qué buena noticia, ¿no?
Está disfrutando, pero cuando sale de Fórmula 1, yo le veo, fíjate, tengo la sensación de que este año podría ser el último de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
¿Sí?
Por motivación, por ganas. Cuando estaba en Mónaco, estaba hablando de la carrera que se producía ese mismo día en Estados Unidos, en Indianápolis, echando de menos, ¿no? Y cierta resignación de decir, no he podido estar allí. Veremos qué pasa de aquí al año que viene. McLaren lo tiene muy difícil para ganar carreras y Fernando necesita estar en un equipo que pueda ganar. Si no lo consigue, yo creo que se abre el abanico de posibilidades y que
hombre,
tenemos
no,
que contarnos.
No sería más fácil que le fichara para aprovechar el talento de Fernando, que es innegable, que le fichara a otra escudería.
Hombre, nos encantaría. Tú imagínate ver en Mercedes a Lewis Hamilton con Fernando Alonso. ¡O en Ferrari! Verle con Sebastián Vettel. Yo creo que esto sería el colofón a la carrera de lo que muchos aficionados nos gustaría
Fernando
también.
Fernando Alonso se va, están perdiendo un activo muy importante.
Indudablemente, yo creo que en esa dirección también la Fórmula 1 intentará
no dejar escapar,
intentará que no sea así.
Y va a perder también mucho aficionado aquí en España, ¿eh?
Desde luego. Y igual la afición pasa también a ver competiciones que no se ven hasta ahora, como en Estados Unidos, como va a pasar en Le Mans. La audiencia que hubo en la anterior prueba del WEC no se había producido nunca en España y fue exponencial la subida de audiencia viendo una carrera donde está Fernando Alonso. Es verdad, mediáticamente Fernando es capaz de conseguir que sigamos carreras que en principio pues en la cultura motor sport nuestra pues no están en el calendario y ayuda
bueno,
que así sea.
Hasta que Fernando Alonso empezó a ganar títulos con Renault no había
nada,
tanta afición.
Éramos muy poquitos, muy
claro,
poquitos.
Claro, la Fórmula 1 aquí la habían cuatro.
Año 2004 cuando empieza a retransmitirse en abierto es cuando cambia todo.
Y las victorias de Alonso fue lo que hizo. Eso así es mucho dinero en publicidad, o sea que no creo yo que dejen escaparse a la pieza esa.
Esperemos seguir tratando y hablando de esas carreras de los fines de semana.
Señores
de
Ferrari,
de
señores de Mercedes,
hagan algo, por favor.
Pues nada, esta noche a las 12 vuelves a hacer el llamamiento ese.
A las 12, claro que sí, que además estará con nosotros Alberto Monarri, uno de los mejores pilotos madrileños de rally, aquí en el estudio esta noche.
Genial.
Así que no se lo pueden perder.
Muy bien. Pues gracias, Juanma.
A vosotros siempre.
Por esta parada en boxes.
Buena semana.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Onda Madrid.
¿Te apetece descubrir la Sierra Norte de Madrid? ¿El Madrid más auténtico, natural y rural? Ven a conocerlo a MadBird, la Feria de Turismo de Observación de la Naturaleza. Del 8 al 10 de junio, en el Paseo del Prado, junto a la Cibeles.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, esto tiene problemas en la espalda.
Hoy Ramos tiene no se han entrenado con el grupo no Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis. De
sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Hoy para comer paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid.
Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro, martes, a las 9 de la noche. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
A comer croquetas, te pones la servilleta, la servilleta, la servilleta, la servilleta. Lo haremos en corto rato, aquí está tu plato.
Bueno, pues está visto que Juanjo tiene una capacidad infinita para sorprendernos, encontrar una sintonía y una musiquita para todo. Vamos a hablar de eso, de croquetas, las hay de todo, de queso de cabra de Miraflores, de kimchi, de jamón, de calamares, hasta, bueno, pues no sé las variedades que puede haber, pero sí sabemos que son 10 los restaurantes de Guadarrama que hasta el próximo domingo están participando en el croqueteo y han elaborado pues las mejores croquetas que se pueden encontrar en la sierra. Pilar Rivera, que está allí, no sé si habrás probado las croquetas, habrás flipado con la música que nos ha puesto Juanjo Ceballos.
Sí, sí, estoy flipando. Y además estoy pinto gorgorito, porque claro, además de las que tú has citado, las hay de rabo de toro, las hay de merluza, las hay de chorizo con huevo frito. Y aquí, donde nos encontramos esta mañana, restaurante La Puerta Verde, pues...
Tienes Lenny, que probar por lo menos media docena.
Voy a empezar a mediodía, media mañana.
Vale.
Para que me dé tiempo. Y aquí, como digo, las hay de bacalao y de roquefort. Lenny, que eres la dueña y señora, en la cocina, en tu cocina no entra nadie.
Buenos días.
Buenos días. ¿Por qué de bacalao y roquefort?
Bueno, pues porque la tenemos aquí en La Puerta Verde y tenemos una aceptación bastante bien. Y son una de las que más aceptación tenemos con los clientes. Y hemos decidido hacer la de roquefort y la de bacalao.
¿Cuántos años preparando croquetas?
Pues todo media vida, toda no, media. Media.
Tú eres dominicana y claro, en tu país nos hacen croquetas, me decías, que has aprendido aquí en España.
He aprendido aquí en España a hacer las croquetas.
¿Con alguien que sabía o le has puesto tu propia cosecha?
Le hemos puesto aquí en La Puerta Verde, he aprendido y aquí en La Puerta Verde le hemos dado el otro toque.
Cada maestrillo tiene su librillo, eso dice el refrán. Vale, bueno, pues ¿cuál es el secreto de las tuyas?
Bueno, aquí le hemos puesto, entre todos, le hemos puesto pues un poco de cariño, que es lo más importante, que es lo que le hemos puesto aquí en la Puerta Verde.
Está aquí tu jefe, Sergio. Buenos días.
Buenos días.
Mucho mimo le pone Lenny. ¿Vamos a ponerle alguna pega o no?
No, la hace bastante bien, la hace bastante bien.
¿Por qué croquetas? Y bueno, en este caso, el ayuntamiento también les ha invitado a participar en este croqueteo. ¿Son ya cuántos años participando?
Pues llevamos 5 o 6 años.
¿Siempre con mucha aceptación?
Sí, la verdad que la gente, siempre que hay algún tipo de croquetas y el pincho de rama de Guadarrama, la gente sale y la verdad que es una forma de llamar a la gente.
Claro, a la tradición, la tradicional croqueta, hay que darle un giro, ¿no? Más que nada por sorprender al cliente.
Bueno, sorprenderle, y también lo tradicional también gusta mucho, que tampoco hace falta muchas veces complicarse la vida.
¿Las personas vienen a Guadarrama pidiendo croquetas?
Sí, la verdad que sí. La gente se mueve en el croqueteo y la gente viene y va a otros sitios y las prueba y en general a la gente le gustan todas las croquetas.
Bien, Sergio, no os vayáis muy lejos. Noelia Pozas es la concejal de Desarrollo Local. Noelia, buenos días.
Buenos días.
Las croquetas en el momento, frías, ¿cómo le gustan a Noelia?
A mí me gusta de cualquier forma. La verdad es que en el momento y para el día siguiente, ¿no? Cuando no te has peleado con ellas, la verdad es que es un buen plato.
Frías en el desayuno con café.
Con lo que sea. En cualquier momento vienen bien.
Es otra de las iniciativas. Y no nos cansamos de repetirlo, Begoña, porque Guadarrama gastronómicamente tiene mucho que ofrecer y es, como digo, la muestra de un botón.
Efectivamente, en Guadarrama tenemos 10 establecimientos que forman parte ahora mismo del croqueteo, pero bueno, Guadarrama Gastronómica tiene un total de 15 establecimientos que según va viniendo, pues se añaden a una iniciativa ya, o a otra, en las que, bueno, el ayuntamiento siempre colabora y, como ves, pues en este caso, bueno, por la Puerta Verde, pues presenta sus croquetas y la verdad es que tiene buena estación durante este fin de semana y hasta el fin de semana que viene.
El aperitivo, lo del pinchito, es algo que nos gusta y en Madrid mucho.
Efectivamente, y en Guadarrama también mucho, y antes o después de una estupenda caminata y luego vienes para reponer fuerzas y te tomas unas croquetas. La verdad que es una mezcla de, digamos, naturaleza y de gastronomía y de pasear y disfrutar del entorno natural que tenemos, que, bueno, pues que potencia este tipo de actividades.
Sergio, esto sin duda conlleva un esfuerzo por parte de los restauradores, ¿no?
Hombre, evidentemente más trabajo y más dedicación, pero bueno, todo lo que sea bueno para dar un servicio a la gente, pues mucho mejor para todos.
¿Se hace caja?
Bueno, toda ayuda, toda ayuda.
Tenéis fama aquí en la Puerta Verde de grandes pinchos.
Sí, es nuestra especialidad.
Uno viene a tomar una caña o viene a tomar un refresco y...
La realidad es pues la gente nos conoce, al final, bueno. Es una forma de llamar a la gente, nuestra forma de poder llamarla.
Bueno, vamos a probar esas croquetas. Pena que no estés, Begoña.
Hombre, pena más me da a mí, te lo aseguro. Dinos qué no tal están y de qué la vas a probar, Pilar.
Bueno, las voy a probar de bacalao y roquefort. Me voy a decantar, bueno, me gustan las dos, pero quizás me voy a decantar a estas horas, aunque no son horas para roquefort, porque quizás sea muy fuerte. Pero
perdona, es una hora estupenda, para roquefort.
Es una hora estupenda, ¿verdad?, para cualquier croqueta, la verdad es que sí. Noelia, ¿hasta cuándo y en cuántos restaurantes?
Pues en 10 restaurantes en Guadarrama y hasta el domingo. Y hasta el domingo. Tenemos en Guadarrama gran variedad de croquetas para todos. Y ahora, como dices tú, probaremos una.
Bueno, pues yo, con vuestro permiso, con tu permiso, estoy en mi casa, me voy a coger la croqueta, están puestas, me las vas a sacar para que no me queme, Lenny. Para que no me queme, porque si no, ni el bacalao ni el roquefort voy a probar yo.
Pues nada, dinos adiós antes de comerte la croqueta, que ya sabes que es de mala educación hablar con la boca llena.
Está clarísimo, así que os lo cuento mañana.
Venga, genial, seguro que está buenísima. Gracias, Pilar.
Seguro, hasta mañana. Luego. Adiós.
Pues eso cantaban las Bangles del lunes maniático, o ¿cómo sería? No sé exactamente la traducción. Bueno, mejor que, a ver, intervenga ahora al rescate Miguel Ángel Moncholi, que sí que sabe de lo que va a hablar. Va a hablar de toros, de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Begoña. Bueno, lo que ha pasado es que el sábado nos cayó otra tromba de mucho cuidado.
Sí, es que bueno, estamos en San Isidro, que querrá que no llueva.
Sí, claro. No, esto es así. Te lo digo por la voz que tengo, la voz de casallera que tengo. o en este caso cazallero, como es lógico. Pues vamos allá, el sábado lo que ocurrió fue una corrida de rejones en la que los tres cortaron una oreja cada uno. Me estuve refiriendo a Pablo Hermoso de Mendoza, a Sergio Galán, al que se le podía haber también concedido la oreja del quinto, con lo cual hubiera salido por la puerta grande, y la de Lea Vicens, una rejoneadora francesa, experta en comunicación, simpatiquísima, que hizo también las delicias del público. Y ayer, ¿qué ocurrió, Begoña?
¿Qué pasó?
Ay, que hubo un toro de Miura que hizo un salto de altura espectacular, saltó la barrera, le
¿qué
puso
agilidad?
A... pero no te puedes imaginar, ¿eh? Y luego además poniendo en peligro a la gente que estaba en el callejón. Fue un momento de mezcla de sorpresa, mezcla de emoción, mezcla de estupefacción, porque claro, estuvimos a punto de ver una corrada.
Eso hace mucho que no pasaba, cierto... ¿no, Miguel Ángel?
No, de vez en cuando, hombre, en los Miura no es normal.
Por eso.
En los Miura no es normal. De vez en cuando algún toro salta, efectivamente, y luego suelen ser buenos, y efectivamente, este no fue malo tampoco. O sea que la verdad es que fue un momento auténticamente, incluso te diría que hasta plástico. Las fotos que se han publicado hoy en los medios de impresos son magníficos. Bueno, pues lo que ocurrió es que la corrida no aburrió absolutamente a nadie. Es decir, Miura, es decir, suspense, es decir, terror, es decir, también miedo. Y ayer hubo de todo un poco. Rafaelillo recibió silencio en ambos. Pepe Moral, ovación con saludos con uno de los mejores toros que salieron ayer, y con el quinto, el silencio, peligro, no se entregaba en ningún momento. Le decía, a ver, ¿usted quién es? Y el otro decía, yo soy Pepe Morá, el andaluz. Pero nada, no dolía para nada. Inmediatamente se ponía a ir en contra de Pepe Morá. Y Román es la segunda corrida de Miura que mata, se le notó. Porque son toros a los que no se les puede torear igual que otro tipo de encastes. Pues Juan Pedro, por ejemplo, o Núñez del Cubillo. Sino que son toros, como digo, muy exigentes. No se acopló con el tercero, recibió silencio y puso todo la carne en el asador en el sexto de la tarde. Un toro exigente, nada fácil, como digo, y con peligro. De ahí, como estábamos comentando antes, que fue una tarde en la que todos estuvimos en tensión, y bueno, fuerza de tensión también, la admiración a los toreros que se pusieron delante. Para hoy, día grande también, corrida de Saltillo, uno de los hierros emblemáticos que hay ahora mismo en España y en el mundo entero. No olvidemos que de Saltillo proceden muchas de las ganaderías que hay en México. Es una ganadería madre de muchas de ellas. ¿Quiénes van a hacer el paseillo? Anunciados están Octavio Chacón, Esaú Fernández y Sebastián Ritter, un mexicano, con los cuales podremos esta tarde ver, valorar y disfrutar también de la casta Saltillo. Toros guapos, toros sin duda alguna con ese hociquito de ratón, con esos ojitos moros. Son toros que lo vamos a pasar genial, yo estoy convencido. Y además, siempre se dice, en el mundo del toro se dice, está asaltillado. Asaltillado quiere decir que tienen los pitones, no llegan a ser veletos. Y usted estará diciendo, pero este tío, ¿qué me está diciendo? Vamos a explicar a los oyentes de Onda Madrid, que es que veletos es cuando la proyección de la cuerna, de los pitones, son hacia arriba. En el caso de Saltillo, son acodados, un poquito hacia adelante y luego hacia arriba, con lo cual les hace muy esbeltos. Así es que vamos a disfrutar esta tarde, a partir de las 7 en punto, comenzando, Begoña, la última semana de San Isidro, lo que denominamos semana torista, con el próximo miércoles la corrida de la beneficencia por medio, de manera que a disfrutar ya la última semana, porque Madrid sigue en fiesta, se ponga la señora Carmena como se ponga, seguimos en fiestas, gracias y merced a la Feria de San Isidro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, nos lo seguirás contando, ¿no?
Claro que sí.
¿Esta semana te gusta a ti especialmente?
A mí me gusta mucho la semana torista, porque es que está la fiesta del toro.
Explica también lo de torista, porque es eso, hay gente que va a ver más a los toreros y hay gente que va a ver más a los toros. Esta semana se va teóricamente
a ver
más.
Dos.
Pero bueno, que digo que esta semana se van a lucir previsiblemente más los toros que los toreros.
Claro, yo voy a ver a los dos, pero es que la referencia es el toro, y si no sale el toro, difícilmente tendremos la posibilidad de valorar a los toreros. De manera que, ojo, los toros no quiere decir que sean solamente los de esta semana, toros han salido todos los días, ¿eh? Y no solamente porque tengan 4 años, sino también porque pertenecen a una especie bovina que son toros de lidia. Y ojalá que podamos mantenerlos sobre la faz de la tierra y que los conservemos, y que en consecuencia tengamos todas las tauromaquias. La gente se cree que esto de la tauromaquia solamente son las corridas de toros de a pie. No, 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 también a caballo, también los encierros, también estas magníficas fiestas que tenemos por los pueblos de nuestra comunidad, con el toro en la calle, con los recortes, bueno, y Portugal, por supuesto, como no, también estas magníficas fiestas de los portugueses, de los forcados.
Adiós, gracias, Miguel Ángel.
Adiós, hasta mañana. Adiós.